Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, reúne esta mañana todo su equipo para abordar la información que publica este miércoles OK Diario. Se trata de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial cercano a la Asamblea y en el que supuestamente aparece la jefa del Ejecutivo robando cremas.
Según el vídeo que difunde este medio, Cifuentes fue pillada robando el 4 de mayo de 2011 en la perfumería de un hipermercado del Puente de Vallecas y estuvo bajo custodia del vigilante de seguridad del establecimiento 45 minutos hasta que allí se desplazaron dos agentes de la Policía Nacional.
Fuentes próximas a la presidenta enmarcan esta información dentro de la campaña contra Cifuentes, que comenzó, según dicen, con la publicación de las falsificaciones de las notas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que, por cierto, hoy sale a la calle. Profesores y estudiantes ponen el valor, el trabajo que desarrollan en los másters.
En Sol, Ópera, Lavapiés y en la Cuesta de Moyano se van a impartir clases al aire libre o se van a leer trabajos de fin de máster para demostrar el esfuerzo y valor que tiene hacer un máster. Se mostrará cómo es el proceso de obtención del título, qué personas intervienen y cómo se evalúa un trabajo. Bajo el lema "Yo apoyo másters en la calle", el público podrá intervenir con sus consultas y observaciones.
Además, varias asociaciones de estudiantes de la Rey Juan Carlos se van a encerrar este miércoles en el campus para protestar ante el inmovilismo de la cúpula directiva de la universidad en el caso del máster de Cifuentes. Seguimos en la calle porque a las puertas del Congreso los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, van a participar en el inicio de la campaña de recogida de firmas para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. Allí está Pablo López.
Era muy lenta y muy tranquila, apenas acaban de colocar las mesas y en la que, como bien apunta, se va a contar con la presencia de ambos secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, si bien de momento Pepe Álvarez no ha llegado. Esta convocatoria se va a complementar con una concentración que tendrá lugar en la jornada de mañana, también frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con las dos jornadas en las que se van a debatir los presupuestos. Tiene por objetivo poner fin tanto al índice de revalorización como al factor de sostenibilidad de las pensiones, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, y el objetivo es que las pensiones se revaloricen en función de la inflación, una pretensión que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, toda vez que la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo está planteando una nueva fórmula de revalorizar las pensiones en la que la inflación sea un elemento fundamental.
Y en el Congreso este mediodía el ministro Montoro sube a la tribuna para defender los presupuestos generales del Estado para este año frente a las 6 enmiendas de devolución registradas por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu.
Las cuentas para este año parten de un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% superior al de 2017, y una previsión de ingresos tributarios de 210.000 millones, un 6% más. En su intervención, Cristóbal Montoro destacará que las cuentas públicas contemplan un incremento del gasto público para 2018 destinado a subir las pensiones, a elevar el salario a los funcionarios o a equiparar el sueldo de los policías y guardias civiles con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos.
Información útil: primera jornada de huelga convocada por los pilotos de Vueling. La compañía ha cancelado 246 vuelos entre hoy y mañana. El aeropuerto de Barcelona, donde la aerolínea tiene su base principal, es el más afectado. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a primera hora no se están registrando problemas. Vueling ha informado a sus pasajeros de las cancelaciones y retrasos.
Ahora a las 9:45, en verdad salíamos a las 7 y algo, que nos lo cancelaron y nos lo habrían puesto ayer, y ahora al final salimos hoy. Creo que salimos, pero vamos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mejora notablemente la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos encontramos, eso sí, tráfico intenso en la salida de la capital por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay problemas todavía en el acceso a la capital por la 4, en el cruce con la M30, y también en la 6, donde las dificultades empiezan ya en Majadahonda y a la altura del plantío. Persisten también los problemas en la carretera de Toledo, en la 42, a la altura de Parla, en sentido entrada a la capital, y en varios tramos de la M40, en los recintos feriales hacia la A1 y entre Vallecas y Coslada hacia la 2, así como en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Por último, en la M50 todavía van a encontrar tráfico congestionado en Boadilla del Monte en dirección a la carretera de La Coruña.
Completamos información en el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación en general en las vías que conectan la periferia con el interior. interior, pero todavía queda un tráfico que se mantiene más lento en los movimientos en accesos por el Paseo de Santa María de la Cabeza y también en la Avenida del Mediterráneo. En la M30 queda circulación lenta en las proximidades al Puente de Donel, Puente de Ventas, en ese sentido norte, y en lo que respecta a zonas del centro, recordamos que conviene evitar en la medida de lo posible con vehículo privado la Gran Vía.
Es todo, próxima cita con la información a las 11, siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Son las 15 minutos de la mañana. Continuamos en Buenos Días, Madrid. En este programa, ya saben, que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y que, bueno, pues estamos todavía analizando una buena parte de la actualidad. En el día de hoy, y como acaban de escuchar a través de el boletín informativo de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid, y les anunciábamos también hace un instante, en fin, estamos todos sorprendidos con la difusión por parte de OK Diario de ese vídeo en el que supuestamente se observa a Cristina Cifuentes en el interior de un centro comercial, un Eroski de Vallecas, que está justamente enfrente de la Asamblea, porque habría cometido el hurto, habría realizado el hurto posiblemente, según se comenta en esa información y se ve en las imágenes, de dos cremas cosméticas. Eso ocurrió en el año 2011. Y, en fin, y ahora hemos conocido la existencia de este vídeo, pues en un momento especialmente complicado para la presidenta, cuando seguimos con todo todo lo que supone el caso Master y cómo le afecta personalmente y políticamente,
y a punto de dejar el gobierno. También esto algo habrá tenido que ver en esa reunión de urgencia, ha convocado a su equipo y están ahora mismo reunidos en la Real Casa de Correos, en Sol, en la sede del gobierno regional, pues tomando decisiones. Y ahora mismo, bueno, pues la duda es qué decisión va a salir de ese Sanedrín, de ese conclave que ha convocado Cifuentes.
Bueno, todo parece indicar que el vídeo, más allá de que, bueno, podemos juzgarlo o no, la oportunidad de haberlo sacado.
Yo lo que me preguntaría es quién lo ha tenido hasta este momento, porque evidentemente este es un vídeo de 2011 y lo ha tenido ahí en el cajón de los trapos sucios, y por qué lo saca ahora. Claro, es que también hay que hacerse esas preguntas.
Sí, bueno, yo creo que lo que hay que analizar son un poco las consecuencias de esta filtración, ¿no? Yo creo que si Cristina Cifuentes ha reunido a su equipo de gobierno en Sol esta mañana, es para anunciarles que se va a marchar. Así lo interpreta la gente con la que estamos hablando esta mañana, y todo parece indicar que no llegaría.
O sea, que podría dimitir hoy. Ahora.
Que podría dimitir hoy porque ya ella misma se está dando cuenta que la cacería que está siendo víctima o propiciatoria de una cacería, que hoy le han sacado un vídeo robando, pero no se sabe lo que le pueden sacar mañana o al día siguiente, ¿no? Entonces ella se ha dado cuenta pues que no tiene salida y que lo más sensato es que se marche.
Bueno, yo personalmente, bueno, ya lo he comentado muchas veces, yo creo que cuando un político se encuentra en una situación, y ya no me remito al vídeo de hoy, que es una guinda terrible, ¿no? Desde un punto de vista personal, desde el punto de vista, yo creo que cuando un político se encuentra en una situación como la que está viviendo Cristina Cifuentes, yo siempre le he dicho, tiene que dimitir. E incluso si las razones, los hechos no son de una gravedad X, y si otros no han dimitido por lo mismo, a mí personalmente me da igual. En una situación en la que ha habido, de toda manera, mentira, yo creo que la dimisión es fundamental en política. En relación a este vídeo, yo creo que es un vídeo que seguro que alguien tiene en su cajón desde hace mucho tiempo y lo ha sacado pues en el momento en lo que puede hacer más daño, pero esto es otra cosa que hemos visto muchas veces en política, que se sacan, entre comillas, escrito del armario justamente cuando al adversario pueden hacer más daño. ¿Qué me parece lo peor de todo esto? La situación personal que en este caso puede estar viviendo, ¿no?, la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque todo esto yo creo que perjudica no solo el momento actual, y por lo tanto va a ser un empujón a la dimisión, pero también un poco a nivel personal su futuro, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo el político puede dejar la política, pero luego tiene una vida, ¿no? Muchos años, tiene una familia, tiene, en fin, una reputación que va más allá de lo que es su puesto político, y creo que es fundamental que en momentos tan duros un político también la defienda, ¿no? Pensando al futuro. Y ojalá que Cristina Cifuentes tome sus decisiones también pensando en esto, visto que el futuro es muy largo y hay que pensar a mucho, ¿no?
Claro, cuando vemos este tipo de situaciones y este tipo de noticias, uno también piensa en aquello que ya se comentó en su momento del fuego amigo, ¿no? Y ver, en fin, dice, bueno, si yo, es decir, Cristina Cifuentes pasó la pelota al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, sí, yo voy, ayer mismo decía, yo voy a estar aquí porque es el mandato de los madrileños, claro, hasta el último día, sea cuando sea, de aquí a una semana, tres semanas, cinco años, lo que sea. Le pasa la pelota al presidente del gobierno. El presidente del gobierno no se ha manifestado. Es decir, ya no es, a lo mejor, digo, es una digamos,
sí,
una teoría.
Es un error.
No lo hago, es decir, ella no se va, está esperando que, claro, Rajoy, sí, diga, sí, que dé un paso al lado, a lo mejor tiene que alguien le fuerza a que sea,
no,
ella quien tome la decisión de
dimitir. Es un error político para mí, ya es un error político dejar tu presidente que te, entre comillas, empuje a la dimisión desde mi punto de vista. Yo creo que en político, cuando se encuentra una situación como la que ha estado ella, y además una política con una repercusión muy alta, incluso de la oposición, sí, es decir, de todo se puede decir, ¿no?, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no se puede decir que haya gobernado mal, no se puede decir que no haya sido una buena política, etc., etc. Yo creo que es bueno cuando alguien considera que ha tenido una actuación o una gestión de crisis mala, vamos a dejarlo ahí, solo la gestión de la crisis mala, yo creo que es mejor que tomes tú la decisión que dejar a los demás que hagan con tu puesto lo que quieran y cuando quieran. Porque este vídeo de hoy, al fin y al cabo, no es otra cosa más que una etapa de un calvario que se está viviendo, que a ella no le hace bien. Y por lo tanto, yo creo que los tiempos tienes que medirlo tú. Y dimitir cuando te viene mejor a ti, no a los demás.
Ya, pero si siguen sacando, porque esto, claro, fue grabado en el año 2011. 2011. Sí. Entonces, sí, fue en mayo de 2011.
Que en teoría esas imágenes, creo yo, porque al final, si hacemos caso a lo que se cuenta hoy, ella acabó pagando el producto,
claro,
con lo cual no hay denuncia por robo ni nada. Esas imágenes se tendrían que haber eliminado.
Claro, ¿quién sacó eso del Eroski de Vallecas?
Bueno, los que han sacado ahora esta información, dices.
No, que ¿quién sacó esa grabación?
Bueno, esa es la pregunta.
¿Y quién la compró? ¿Y quién la ha tenido guardada en un cajón siete años?
Claro, y aparte que esas imágenes, por el tiempo que ha pasado, creo yo que se tienen que haber borrado, porque si es en 2011, creo que puedes tenerlas, no sé si son cinco años o no, esas imágenes ya se tendrían que haber borrado. Pero
bueno, legalmente debería haberse borrado, pero sí. Tú imagínate, no, pero el caramelo, que la número dos en ese caso del gobierno de la Buena de Madrid,
de la Asamblea de Madrid.
Pero legalmente lo que marca la ley es lo que tienen que permanecer grabadas, no lo que pueden tardar en ser destruidas. O sea, tú puedes, tienes que tener mínimo un año, o sea,
sí,
un tiempo.
Nadie te obliga a destruirlas.
Efectivamente.
Las imágenes, es decir, el director del Eroski no tenía por qué destruir.
Pero lo que
documento.
No sé hasta qué punto esto se puede hacer público sin consentimiento, es que no lo sé tampoco. Bueno, no lo sé. Pero vamos, que sobre todo, aparte de los legalismos,
¿quién ha sido? ¿Qué es lo que preguntaba?
Los intereses. Sí. Que hay
¿quién
para,
ha sido?
Para
pues,
sacar esto ahora justo, y qué más puede haber.
Puede ser cualquier persona.
Yo personalmente creo que el periódico, las repercusiones o la multa que le puede caer le da absolutamente igual, visto el efecto que tiene este vídeo, claro, a nivel nacional. Es que le da igual cobrar, pagar 10.000 euros, 5.000 euros.
Antes,
sí, hay una previsión, sí, una multa.
Antes ya hemos contado que ya no solo fuera, sino dentro del propio gobierno de la Comunidad de Madrid hay esos 300 altos cargos preocupados porque piensan que se van a quedar sin trabajo el día 7 de mayo. Entonces yo puedo pensar perfectamente que esta filtración ha podido partir de dentro de gente que no está dispuesta a quedarse sin trabajo, que es así de crudo y de simple,
pues
que no está dispuesta a quedarse sin trabajo por culpa de un máster que no se ha cursado, pero que parecía que sí que se había cursado y tal, ¿no?
Lo que pasa, la sensación que nos puede quedar, yo creo, es que ya la historia del máster está, digamos, ha pasado página, y esto es lo que puede conducir a una decisión final, ¿no?
El último empujoncito final. Totalmente. Cuando saben que estás ahí en el precipicio, pero te resistes a caer, pues con un sí, pero dedito
que hace mucho más daño, ¿eh? Claro, yo les repito y perdóname si pienso más ahora a lo personal que a lo político, visto que lo político creo que ya está definido. Es que lo personal, este tipo de imagen o las que pueda haber, ¿no?, que no hemos visto, son mucho más dañinas. Yo creo que para la reputación de la persona y no solo del político, yo creo que estas imágenes de verdad son realmente no sé,
demoledoras,
terribles.
Bueno, pues en fin, habrá que esperar acontecimientos. Vamos a ver cuál.
Nos espera un día largo, ¿eh?
Sí, muy largo. Va a ser un día.
Yo creo que sí.
Sí, complicadito. En fin, estaremos, nosotros lo vamos a contar todo aquí, pues al segundo, en la medida que vayamos conociendo noticias. De momento, repetimos, Cristina Cifuentes está reunida con su equipo más cercano y, bueno, pues habrá que esperar a si hay alguna respuesta o alguna conclusión a esa reunión y se hace público o no. Todos, en fin, barajamos la posibilidad de que a lo largo del día de hoy pudiera precipitarse la dimisión de Cristina Cifuentes, pero es algo que de momento solamente es una hipótesis. Lo dejamos aquí. Eupropio, Miguel, muchísimas gracias.
Un abrazo y buenos días. Y
nada, gracias a vosotros y un abrazo a todos.
¿Qué pasa? Gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años, más
madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión, que han mejorado, que se han tirado años
miembros
con,
y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, desde las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión deportiva con el partido de ida de las semifinales de la competición europea Arsenal-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sesame Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Diez y 19 minutos de la mañana, ya está con nosotros Antonio López, como es habitual, Antonio, vamos a ver, cuéntanos qué tiempo nos espera lo que queda del día.
Bueno, hoy tiempo de bañador, bikini, sí, toallita y a la piscina.
Porque hoy, casi, casi, ¿no?
Sí, hoy la verdad es que esto tiene tintes muy veraniegos. Ya vemos el cielo azul, quiere decir que esa calima que nos ha acompañado desde el fin de semana va remitiendo. Y la previsión indica máximas entre 27 y 29 grados. 27 bueno, en la capital, 29 en Aranjuez. Por tanto, jornada de intenso calor. Aunque por la tarde se irán colando algunas nubes para variar, porque las tardes de abril y de primavera son más nubosas que las mañanas. En principio, inofensivas, salvo en áreas de la sierra donde pueden dejar cuatro gotas. Pero el calor va a ser el protagonista en la jornada de hoy. Ya venimos arrastrando días en los que estamos notando cómo el termómetro va subiendo. Ayer llegamos a los 26 grados, hoy entre 27 y 29. Y ya a partir de mañana, hoy es el punto de inflexión, porque a partir de mañana, lenta y gradualmente, comenzarán a descender. Ajá. Si esta semana, el miércoles, justo en el ecuador de la semana, alcanzamos el punto más alto de temperaturas, a partir de mañana van a ir descendiendo muy lentamente. Mañana hablamos ya de 25 grados con nubes por la tarde y el viernes nos situamos en los 23 con más nubosidad y posibilidad de algún chubasco. ¿Y por qué empiezan a descender las temperaturas si tampoco vamos a tener un viento significativamente frío? Pues porque se nos descuelga una bolsa de aire frío muy parecida a la que tuvimos en ese claro retroceso invernal. Desde luego no hay que preocuparse, pero las temperaturas sí que van a ir bajando a lo largo del fin de semana y en los primeros días de la semana que viene, coincidiendo con el puente del 2 de mayo y del Día del Trabajador. Entonces, avisamos porque sí que vamos a notar una bajada importante durante el fin de semana. Hablamos, si hoy los termómetros se sitúan entre 27 y 29 grados, el fin de semana estarán entre los 15 y 18. Por tanto, estamos hablando de un notable descenso debido a ese embolsamiento de aire frío que va a inestabilizar la atmósfera y que va a provocar esa bajada de temperaturas. Pero hoy, mucho calor en la Comunidad de Madrid. Mañana también, vamos a decirlo, la situación, aunque veamos nubes, pero temperaturas de 25 grados, es una primavera cálida. Y ya a partir del viernes es cuando vamos a notar cómo ese ambiente empieza a ser un poquito relativamente más fresco, culminando durante el fin de semana, en el que ya vamos a notar cómo los termómetros van a bajar de forma notable. Por tanto, ascenso hasta hoy miércoles y descenso luego a partir del fin de semana de forma brusca.
Bueno,
esto es la primavera
así que
loca.
Recuperamos el abrigo para el fin de semana, casi.
Bueno, habrá que abrigarse un poquito más, desde luego. Y no vamos a tener en las horas centrales del día, ni mucho menos las temperaturas que vamos a tener.
Bueno, pues nada, entonces disfrutemos de este 25 de abril.
Eso es.
Venga,
hasta
estupendo.
Mañana,
gracias, Antonio. Hasta mañana. Bueno, tenemos música alemana que nos propone Juanjo Ceballos.
A nosotros nos se la propone del Toro. Tú sabrás.
Por favor, que traduzca Begoña lo más rápido posible lo que dice la canción.
¿Qué dice del Bayern de Múnich?
Escucha, dice. El Bayern es un equipo campeón. Legendaria historia le respalda.
¿Sabes el tema? Que como se lo inventa, pero pone cara de que sí.
De saberlo.
Pues oye, uno llega a creérselo. ¿Sabes lo bueno? Que tampoco me interesa tanto lo que diga la canción.
No, ¿verdad que no?
Pero lo puedes inventar y te voy a decir que
pues
sí.
Pues te voy a decir una cosa. Creo que está en honor a Begoña Baymeister.
Begonien. Ala, venga, cuéntalo tuyo.
Bueno, pues nada. Hoy tenemos un partidito sin importancia. A las 20:45 en el Allianz, el estadio del Bayern de Múnich, gran partido, semifinal de la Copa de Europa, partido de ida entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, todo un clásico europeo, uno de los grandes partidos del año en el que el equipo blanco se juega pues toda la temporada, porque está lejísimos en la Liga, cayó en la Copa y es la única posibilidad de ganar un título.
Moral en la tropa por todo lo alto, confianza máxima en que se pueden hacer bien las cosas. Recordemos que este año el camino del Madrid en la Champions ha sido muy duro. Tuvo que eliminar al Paris Saint-Germain en octavos y a la Juventus en cuartos, que son dos de los grandes cocos de Europa. Ayer le preguntaban a Zidane por una célebre frase de hace algunos años de Salihamidžić, un jugador del Bayern, guerrero él, que ahora es director deportivo, y que dijo en su momento que el Madrid se cagaba en los pantalones cuando llegaba a Múnich, porque es verdad que hubo una época que el Madrid cada vez que llegaba allí salía mal parado. Eso ha cambiado en los últimos años. A Zidane le hizo gracia la pregunta y respondió así.
Puede pasar de todo, pero nosotros no nos podemos... No existe cagar en pantalones. Nosotros tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos como jugador, como entrenador, como todos, ¿eh? Como aficionado. Yo siempre disfruto de estas cosas.
Bueno, para calibrar la historia de este partido, digamos que es la 30ª semifinal de Copa de Europa del Real Madrid, la 20ª del Bayern de Múnich. Dos equipos con un enorme historial en esta competición. Y todas las miradas en el Real Madrid están puestas en Cristiano Ronaldo, el hombre Mr. Champions. Su 20º partido en semifinales. Nadie ha jugado tantos como él. Hoy va a superar a Paco Gento, que lleva 19. Ha marcado 13 goles en estas eliminatorias. Lleva 120 goles en total en esta competición. Y este año, ¿qué vamos a decir? Ha marcado 15 en la Champions, 10 partidos consecutivos marcando. No ha dejado de marcar nunca. Contaremos la última hora del equipo blanco con todo lujo de detalles. Y hablaremos con un paraguayo, Roque Santa Cruz, que fue jugador del Bayern de Múnich entre el 99 y el 2007 y que tiene enfrentamientos con el Madrid en su historial. Fue campeón de la Champions incluso en 2001. Además de eso, hay que hablar obviamente del gran partido de anoche en Anfield, la victoria del Liverpool 5-2 sobre la Roma. 50 minutos antológicos del Bayern entre el 25 de la primera parte y el 75, le pusieron 5-0 arriba con un futbolista desatado, el egipcio Mohamed Salah, exfutbolista de la Roma, que hizo un partido enorme, marcó dos goles, dio dos asistencias, bien respaldado por el delantero brasileño Roberto Firmino, que hizo otro partido. Un equipo entregado de manera inquebrantable, conmovedora, a la idea de su entrenador Jürgen Klopp. Quitó a Salah en el 75, el equipo empezó a perder fuelle porque el esfuerzo físico había sido impresionante y ahí recibió dos goles. La eliminatoria quedó algo abierta, aunque, ojo, la Roma necesita un 3-0, que no es fácil. El partido de vuelta el próximo miércoles en el Olímpico. Un gran resultado para el Liverpool, que pasa a ser máximo favorito para meterse en la Copa de Europa. Ayer Salah dio la vuelta, o mejor dicho, se dio a conocer entre el gran público, porque los que seguimos habitualmente la Premier ya le conocemos, pero está claro que ayer hubo mucha gente que le descubrió, y muchos hablan ya aquello de Florentino, fíchale, cárgate a Bale y tráete a Salah. Bueno, veremos qué pasa con Salah, cuyo precio evidentemente será desorbitado este verano. Lo ficharon por cerca de 50 millones el pasado verano, procedente de la Roma, por eso pidió perdón en los dos goles que marcó a su antigua hinchada. Además, hablaremos del Atlético, que juega pasado mañana jueves a las 9 en Londres. El Atlético viaja esta mañana a eso de las 12 hacia Londres, donde esta tarde entrenan en el escenario del partido. Ha viajado Diego Costa, no tiene mucha pinta de que pueda jugar, no ni siquiera entrenó en el día de ayer. En todo caso, esta tarde saldremos de dudas en el último entrenamiento previo a la disputa del partido. Un Atlético que necesita hacer un buen partido mañana para intentar el asalto a la final del próximo día 16 en Lyon, porque es la posibilidad de llevarse un título, y al final eso es algo muy importante para cualquier institución y para la afición. Estaremos en Getafe, donde el equipo azulón sueña con Europa. Atención, que le ha igualado al Sevilla y ahora esto ya no va de broma. Están con posibilidad de ser séptimo y jugar en Europa la próxima temporada. Y por supuesto hablaremos de Sergio Llull, que vuelve después de 8 meses y medio. Hoy reaparece en ese Real Madrid Panathinaikos que se juega a las 7:45 en el Palacio de los Deportes. Habla Pablo Laso sobre el retorno de Llull.
Yo creo que era una fecha que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Obviamente yo como entrenador, seguro. Creo que es un jugador que transmite mucho al equipo, por supuesto es un gran jugador, creo que nos da muchas cosas dentro y fuera del campo, y como entrenador estaba deseando que volviera, ¿no?
Una grave lesión de rodilla el pasado 9 de agosto con la selección española de fútbol en un partido amistoso, de baloncesto, perdón, en un amistoso, le apeó de las canchas, le ha hecho estar en blanco durante toda la temporada, y después de una recuperación costosísima, de mucho esfuerzo y sacrificio, Jul vuelve a vestirse de corto. Jul es sin duda el gran ídolo de la afición blanca, pero claro, tampoco se le puede pedir a Jul que hoy sea el salvador de la patria después de tantísimos meses fuera de las canchas. El Madrid viene con 1-1, si gana el partido de hoy y gana el viernes también aquí en Madrid, estará en la final a 4 para intentar llevarse de nuevo la Euroliga. Así que de todo esto hablaremos a la 1:03 en el partido de la 1, semifinal europea, cuartos de final europeo en baloncesto. Europa hoy, las competiciones continentales son sin duda el gran argumento deportivo de la jornada.
Pues nos quedamos con eso y estaremos pendientes de todo eso que vais a contar y a desarrollar en el partido de la una y luego en los partidos que va a retransmitir
eso es,
esta
a
casa.
Las ocho y, a las 7, 6:30.
6:30 el baloncesto.
6:30 porque empieza a ser de menos cuarto, así que desde las 6:30 estamos ya en directo con el básquet y luego con el fútbol.
Pues nada, estaremos muy pendientes este miércoles tan deportivo.
Hasta luego.
Gracias, chao. Hasta luego.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy vamos, tiene no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis. De hecho,
sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovich, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Las ilusiones europeas blancas en juego en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 6:30, te contamos el Real Madrid-Panathinaikos, tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Y desde las 9:45, semifinales de la Liga de Campeones, con la retransmisión del encuentro Bayern de Múnich-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Dale. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, son las 10:32 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid en este programa. Ya saben, Buenos Días Madrid. Y a esta hora, entre 10:30 y 11, habitualmente dejamos un espacio reservado para hablar de salud. Y hablando de salud, pues tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la fibrosis quística. Hoy es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Es una enfermedad genética y hereditaria. Afecta tanto a niños como a niñas y es una enfermedad crónica que evoluciona de manera muy distinta y depende sobre todo de cada persona, ¿no? Cada persona es una enfermedad, es una fibrosis quística, podemos decir, ¿no? Es una enfermedad muy importante decirlo, que no es contagiosa. esto también, porque muchas personas se creen que es una enfermedad contagiosa. No lo es. Se la conoce con el nombre de mucoviscidosis y también se le conoce con el nombre de fibrosis quística. Y voy a hacer un relato, un poquito de historia, ¿no? Esta es una enfermedad que se conoce hace nada más y nada menos, se calcula que hace 50.000 años ya existía la fibrosis quística. Y eso lo sabemos por un trabajo que apareció en el Nature Genetics en el año 1994. Se publicó este trabajo. Se hablaba que hace 50.000 años ya existía la enfermedad. Pero más cercano a nosotros, en el siglo XVII, aparecían ya trabajos también y aparecían estudios que decían que había niños que tenían el beso salado y por eso se les llamaba niños del beso salado. En el año 1953, el profesor Disan propone el método del test del sudor, importante para hacer el diagnóstico lo antes posible y hacer un diagnóstico fiable de la enfermedad. Y en el año 1989 se conoce ya la anomalía genética que provoca la enfermedad. Estos son datos importantes y datos relevantes. Hoy vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico, de qué sintomatología presentan estas personas. Desde que nacen ya podemos sospechar que van a padecer la enfermedad y también hablaremos, lógicamente, del tratamiento. Y hablaremos del tratamiento, y hablaremos del fármaco, hablaremos de Ocrambi, a ver si se receta, si no se receta, si lo cubrirá, no lo cubrirá el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, ya está servida la fibrosis quística.
Bueno, pues vamos a hablar de esta patología, de esta enfermedad en este Día Nacional de la Fibrosis Quística. Y para saber más, pues aquí en esta casa, pues lo que hacemos es buscar a los mejores especialistas. Y para eso contamos hoy con la doctora Rosa Girón, que es responsable de la unidad de fibrosis quística del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por dedicarnos hoy, esta mañana, a un espacio en un día tan importante para nosotros, como es este miércoles, en el Día Nacional de la Fibrosis Quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética en la que para padecerla es necesario que el padre y la madre sean portadores de la enfermedad. O sea, de los dos genes que tenemos, uno se ha alterado. Los portadores son sanos, por lo cual es imposible de predecir inicialmente. Entonces, una pareja de portadores tiene un 25% de tener hijos enfermos, un 25% de tener hijos totalmente sanos, sin ninguno gen patológico, y un 50% de tener portadores.
Gente sana, pero portadora del gen.
Portadora del gen. Entonces, los enfermos, la enfermedad se traduce por una alteración genética, como se ha comentado, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, que va a dar lugar a una proteína que funciona como un canal de cloro. Ese canal de cloro alterado o deficiente, como sucede en la enfermedad, va a dar lugar a que las secreciones de los órganos donde asienta sean secreciones muy, muy espesas. Los principales órganos afectados suelen ser la vía respiratoria, fundamentalmente el pulmón. También el aparato digestivo, el páncreas, que imposibilita absorción de alimentos, sobre todo grasos. Luego también suele afectar a los órganos sexuales, produciendo infertilidad en los varones. Y muy característico es la afectación de la glándula sudorípara, originando un sudor salado. Pero la principal afectación y la morbimortalidad de la enfermedad lo da la afectación respiratoria, que produce una infección progresiva determinadas con la adquisición de determinadas bacterias que originan una inflamación muy importante a nivel pulmonar, originando una alteración pulmonar y deterioro de la función pulmonar que le afecta a los pacientes. El diagnóstico básicamente se establece, bueno, hoy día gracias a que desde julio del 2009 se instauró en la Comunidad de Madrid el cribado neonatal. Con el cribado neonatal, o sea, la prueba del talón, se permite ya un diagnóstico desde el inicio, por lo cual es un periodo de ventana en la que nos permite hacer una atención precoz en esos niños diagnosticados de fibrosis quística. Antes de este periodo, los pacientes se diagnosticaban fundamentalmente por la clínica. Y para confirmar el diagnóstico es necesario confirmar que el test de sudor sea elevado y que haya una genética, que hemos comentado al principio, donde están alteradas las mutaciones.
Pero, doctora, uno pensaría, bueno, después de saber lo terrible, ¿no?, que puede ser, o lo devastadora que puede ser la enfermedad para una persona, dice, bueno, pues ahora se estará investigando en un tratamiento. Existe un tratamiento, supongo que eficaz, ahora nos lo confirma, por lo menos para frenar, sino para curar, para frenar el avance de la enfermedad. Y el problema es que es un medicamento que está aprobado por la Agencia Española de Medicación, Agencia Europea de Medicación, con lo que se supone que es seguro y eficaz, pero que no está financiado, que no está, vamos, no está dentro de la Seguridad Social.
Efectivamente, ahora tenemos ese problema, ¿no? Porque no hemos manejado hasta la fecha con tratamientos que manejan síntomas. Fisioterapia, mucho ejercicio físico, antibióticos en aerosol, sueros, sustancias que ayudan a fluidificar las secreciones, los enzimas pancreáticos. Pero ahora realmente los tratamientos que se están desarrollando, que ya hay alguno, sí que está comercializado en España para una determinada poco número de pacientes, pues es tratar el problema básico de la enfermedad, que es esa proteína alterada. Entonces existe, estamos luchando, bueno, sobre todo la asociación de pacientes y las sociedades científicas, pues para que salga el precio de reembolso por el Ministerio de Sanidad, porque
es muy caro.
El tratamiento probablemente es caro, sí, pero es un tratamiento que va a evitar el deterioro, frenar el deterioro de esa enfermedad, disminuye el número de exacerbaciones respiratorias, que son una causa importante del deterioro de la función pulmonar de estos enfermos. Por lo cual, realmente, yo miro enfermos, sinceramente, ¿no? El precio es...
No, sí, vamos a ver, sí, evidentemente lo que nos importa a todos, no sé a quién es Montoro, a lo mejor no... Bueno, perdón, Montoro, claro. Que le mencionamos para todo, me refiero a nivel de cuando tú gestionas, ¿no?, la administración pública, pues te tienen que importar más las personas, pero para hacernos una idea, yo le preguntaba el precio, porque aunque la vida y sobre todo...
Es costoso, no sé qué precio, pero como todavía no hay precio reembolso, pero son tratamientos, la verdad, que costosos. Uh-huh. Pero yo creo que...
Hay gente que se los está ahora mismo pagando de su bolsillo, porque por si está aprobado el medicamento...
Eso es imposible de pagar de su bolsillo.
A eso me refería.
Es imposible, no, vale. No son viables pagar del bolsillo. No hay algunos pacientes que están siendo tratados, pero por usos compasivos... Pero de momento no se puede uno costear el tratamiento, ¿no?
O sea, que es muy caro.
Claro, vale, lo que pasa que...
Era lo que quería saber.
Sí, son tratamientos
caros.
Porque
si uno hace un esfuerzo, y hombre, por esto, por la salud, pero que no es un esfuerzo, es que sería inviable, ¿no? Que una persona
una
lo
Una persona no se puede pagar.
Vale, lo que pasa que queda claro hasta dónde puede llegar el precio, vale.
Bueno, estamos hablando de la mucoviscidosis, de ahí viene... el nombre de lo que ha estado explicando la doctora, por esa mucosidad excesiva, ¿no? Y esas secreciones tan compactas, ¿no?, que dificultan mucho el buen funcionamiento del aparato respiratorio, ¿no? Porque los que no tenemos la enfermedad respiramos muy bien. Vamos, no nos damos ni cuenta que respiramos. Pero quienes padecen la enfermedad sí tienen dificultad para respirar y sabe lo que les cuesta el respirar. ¿Cómo se puede prevenir y cómo se pueden evitar las complicaciones de esta enfermedad? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que debe hacer el paciente diagnosticado con esta enfermedad?
Bueno, la verdad es que como está instaurado el cribado neonatal, nos encontramos con niños que se diagnostican de fibrosis quística, que inicialmente el pulmón lo van a tener sano, ¿no? Entonces es esa ventana de oportunidad que se debe realizar en las unidades de un tratamiento pues preventivo, favoreciendo que el niño ya empiece a hacer fisioterapia, que los padres tengan mentalidad de apuntar a los niños a hacer deporte y fomentar el deporte en estos niños, evitar la exposición de esos padres que fuman con esos niños, habría que evitarlo totalmente. Luego, y se van iniciando distintos tratamientos para que esas secreciones espesas que se van desarrollando progresivamente, pues las puedan ir eliminando. Detección precoz de bacterias, por lo cual se pueden instaurar de forma también antibióticos rápidamente. Y entonces con esas pautas mejora el estado nutricional, un control como muy exhaustivo ya desde el inicio, cuando el pulmón es sano, cuando el niño nace, pues se puede retrasar mucho la progresión de la enfermedad. Ya luego, si conseguimos que se vayan desarrollando estos tratamientos, vayan entrando en España y se puedan instaurar de forma precoz, también evitaremos la progresión del deterioro de estos enfermos.
Y se hacen trabajos, estudios genéticos, las familias piden consejo genético...
Habitualmente sí, porque claro, cuando desde el cribado, en la que por ejemplo antes había familia, yo tengo muchos pacientes en mi unidad que son hermanos, que se han diagnosticado primero un hermano y luego se vio que otro hermano, ¿no? Entonces ahora con el cribado natal, si tienes un hijo enfermo, ya te haces el estudio genético y evitarías o utilizarías técnicas para evitar tener otro hijo enfermo, ¿no? Entonces está por lo menos evitando tener descendiente, más de un descendiente con enfermedad.
¿Y la calidad de vida de los pacientes en los últimos años ha mejorado?
Ha mejorado bastante. La supervivencia aproximada media de la enfermedad de los nacidos hoy pues son unos 50 años. Los pacientes pues ha mejorado mucho con la instauración de los tratamientos, sí.
La solución en último caso, cuando en fin la enfermedad se va haciendo más aguda, más intensa, ¿sería el trasplante de pulmón?
Efectivamente. En esa situación, pues cuando ya la enfermedad es progresiva, sería un trasplante pulmonar, que tenemos la suerte, yo creo que en España, de tener suerte de que son los mejores centros trasplantadores, y con eso pues mejoras mucho la calidad del paciente cuando ya están en ese estado pues final.
En España hay, se calculan unos 3.000 pacientes de esta enfermedad de fibrosis quística. Estamos hablando de la afectación del aparato respiratorio, del pulmón fundamentalmente, pero también hay otro órgano importante para el ser humano, como es el páncreas, ¿no? ¿El páncreas también se ve afectado y qué consecuencias tiene esta afectación pancreática de estos pacientes?
Pues efectivamente, en un 85%, en función de las mutaciones que tenga, pues los pacientes nacen con una insuficiencia pancreática. ¿Qué quiere decir eso? Una incapacidad del páncreas para sintetizar una enzima que se llama lipasa, que le impide absorber los alimentos grasos. Entonces, al no poder absorber los alimentos grasos, pues las deposiciones, las heces, suelen ser unas heces como aceitosas, grasientas, y entonces, luego también esos tipos de pacientes, a medida que van evolucionando con la edad, pues también acaban sin poder sintetizar insulina y acaban siendo diabéticos. Hay el otro 15% de pacientes que no nacen con el problema del páncreas, pero el páncreas también, como está alterado en cierto grado, pues desarrollan inflamaciones del páncreas en pancreatitis.
Doctora Girón, estamos hablando de esta enfermedad, pero era curioso, o es curioso cómo se hacía el diagnóstico antes, ¿no? Era por síntomas. Y, por ejemplo, uno de los síntomas que podían hacer sospechar que un bebé tuviera el problema es que, por ejemplo, no expulsara las heces, ¿no?
El ilio meconial.
Exactamente, que tuviera un ilio
meconial muy espeso.
Sí.
Efectivamente, así era. Se diagnosticaban muchos niños, y hoy día también casi, porque a lo mejor el resultado del cribado neonatal, pues en el propio hospital, cuando no, o a los pocos días, que no eran capaces de expulsar el ilio meconial, efectivamente.
Sí. Y no tenían ganancia de peso, era otro.
Claro,
de los
efectivamente,
síntomas, ¿no?
Niños pues que llevaban al pediatra que tenía muchas infecciones de repetición. Niños que no tenían un problema de ganancia de peso, niños a lo mejor que se deshidrataban, sobre todo cuando tenían gastroenteritis o la época de calor y llegaban a urgencias, pues ese tipo de síntomas nos ayudaba o alertaba al pediatra de que podían tener una enfermedad, efectivamente.
¿Y cómo es el tratamiento de estos niños? Y también hay otra cuestión que me interesa, porque ya hemos hablado del ejercicio, pero también me gustaría hablar de la alimentación. ¿Tienen que llevar un tipo de alimentación especial estos pacientes?
Efectivamente, es muy importante que tengan ya desde pequeño una alimentación hipercalórica, hiperproteica y con una cantidad de energía importante, ¿no? Porque son niños que van a gastar muchísima más energía y van a necesitar mucho más proteína, van a tener mucho más gasto que un niño normal. Entonces, es importante hacer una educación nutricional ya desde el principio a los padres para que luego los niños, cuando sean mayores, pues sigan más o menos en la misma línea. Y necesitan, por tanto, ese 85% que tiene afectación del páncreas, unas pildoritas, bueno, los enzimas pancreáticos para poder digerir las grasas.
¿Y se está investigando en esta enfermedad? ¿Se está dedicando todo el dinero necesario para investigar sobre la enfermedad para la aparición de nuevos tratamientos? ¿Y hacia dónde van estas investigaciones y a dónde se quiere llegar, ¿no?, con estas investigaciones?
Claro, las investigaciones yo creo que quieren llegar por lo menos a cronificar o llegar a curar la enfermedad. Eso sería la ilusión de muchos pacientes y médicos, ¿no? Realmente la investigación casi se realiza mucho en Estados Unidos, ¿no? Y entonces nosotros, España, pues participamos en los ensayos clínicos del desarrollo de los fármacos que van saliendo en Estados Unidos.
Aparte de, bueno, pues la investigación, esa lucha porque el sistema público de salud reconozca una medicación eficaz para la enfermedad, cada uno de nosotros, ¿qué puede hacer? Porque hay un lema con el que salís a la calle o salen los enfermos este año, un poco que lo que trata es de concienciar, ¿no?, a la gente de este problema, porque a ti te dicen fibrosis quística y a no ser que hayas oído esta entrevista o que tengas a alguien cercano, te suena como a chino, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la idea es, la verdad es que somos, hay que concienciar a la población porque esto es una enfermedad rara, efectivamente, una de las enfermedades raras más frecuente que hay en la población, ¿no?
La más frecuente, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues hay que concienciar, porque fibrosis quística, pues hay gente que dice quistes en el pulmón, quistes en el páncreas, y no conocen a la enfermedad. Yo creo que es importante porque eso afecta a gente joven. Y es duro, ¿no? Porque ver a los niños que a pesar de hacer 2 o 3 horas de tratamiento, cómo se van deteriorando la función pulmonar. Entonces yo creo que tenemos que concienciar porque están apareciendo tratamientos que puedan llegar a reducir, bueno, a mejorar, incluso a llegar a cronificar una enfermedad tan mortal.
Normalizar la vida de esa persona.
Efectivamente.
Que al final es de lo que se trata.
Efectivamente.
Y el lema a mí me ha gustado porque es muy gráfico y lo que dice es que tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar cuando es el
Efectivamente. La vida de estos pacientes es una lucha por respirar cada día, una lucha por eliminar esos mocos espesos que les cuesta, una lucha por eliminar las bacterias. Efectivamente es una lucha diaria por respirar, es así la vida.
Pues a ver si nos lo pensamos cuando oigamos esta enfermedad y también, bueno, pues pensar en lo que nos tocaría a nosotros ayudar también o por lo menos apoyar esa reivindicación del colectivo de enfermos de que la Seguridad Social financie ese tratamiento, que sería lo más justo. Sí. Muchísimas gracias, doctora Girón. Oye, por haber estado con nosotros. Ahora otra vez al Hospital de la Princesa. A seguir trabajando
con los pacientes.
A la Unidad de Fibrosis Quística. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Nada, encantados. Y nada, doctor, nos vemos mañana.
Mañana jueves.
Venga.
Amenazo con volver, ya sabes.
Estupendo. Pues nada, son las 10:48 minutos de la mañana.
Bueno, pues son las 10:49 minutos de la mañana. Ya saben, ese vídeo que se ha hecho viral en el que se ve a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes, un vídeo grabado en 2011 en el que supuestamente había sustraído 2 botes de crema, unos objetos de cosmética en un supermercado cercano a la Asamblea de Vallecas, a la Asamblea Regional. Está activando ahora mismo, bueno, pues una serie de reacciones en cadena también, no solamente en la Asamblea Regional, en el Gobierno de la Comunidad, en donde ahora mismo, bueno, pues sigue reunida Cristina Cifuentes con su equipo, sino también, lógicamente, en la Asamblea de Madrid y también a nivel nacional en el Congreso. Bueno, pues reacciones. El secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, también ha valorado la situación en la que estaría ahora mismo la Comunidad de Madrid y lo que esperan de Cifuentes. Noelia Antoria, estás allí, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y lo más sorprendente es que el secretario de organización del PSOE da a entender que el PP está detrás del supuesto vídeo de la presidenta en el supermercado y lamenta las formas que dice dejan a la Comunidad de Madrid seriamente dañada. José Luis Ábalos ha apelado a Ciudadanos para que, aunque dimita Cifuentes, apoye la regeneración en la comunidad apoyando la moción de censura.
Hay un relevo de la señora Cifuentes a su manera, a la manera del Partido Popular. No le importa ensuciar todo y horrorizar a la ciudadanía con esta imagen de los representantes políticos. En esta situación en que están convirtiendo la situación de Madrid en esta cloaca, como les decía, tanto si tratan de impedir la moción de censura, provocando una dimisión, en este caso queremos apelar a Ciudadanos nuevamente, porque hemos llegado a un punto evidente de cuál es la situación en la Comunidad de Madrid y cómo procede el Partido Popular. Y si antes ya le pedíamos un apoyo a la moción de censura, ahora lo que le pedimos es un apoyo, sea cual sea la situación en la que nos enfrentemos, en favor de la regeneración democrática y devolver el buen nombre a las instituciones en esta comunidad.
Estamos a un voto de alcanzar la decencia, decía José Luis Ábalos, que pone en cuestión que mañana no pueda saltar otro escándalo que perjudique de nuevo a Madrid. Por cierto, en la calle Génova, el Partido Popular no niega que Cifuentes sea la protagonista del vídeo difundido por OK Diario.
Bueno, pues Noelia, muchísimas gracias por ese apunte de urgencia. Es lo que está pasando ahora mismo, lo que se comenta en el Congreso de los Diputados, esa intervención del secretario de organización del PSOE, y seguro no van a acabar aquí las reacciones, habrá más, de manera que vamos a seguir muy pendientes en ese ámbito, en el Congreso, más allá de lo que pueda ocurrir, obviamente, en la Asamblea de Madrid. Gracias, Noelia.
Hasta luego, aquí estaremos.
Hasta luego.
Decía yo lo de supuestamente, porque, bueno, pues no tienes garantía, pero si no lo niegan, pues evidentemente serán.
Claro. En cualquier caso, claro, uno de los principales actores en todo este asunto es el principal partido de la oposición, tanto en el ámbito nacional, en el Congreso de los Diputados, como en la Asamblea. En la Asamblea, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, ha dejado a través de redes sociales un vídeo en el que dice lo que vamos a escuchar a continuación.
La situación no es sostenible, hay una alarma social enorme. Estamos en un clima de tensión y se exige que se dirima este asunto ya con celeridad. Por responsabilidad y también por generosidad para la propia presidenta de la comunidad, la señora Cristina Cifuentes. No podemos llegar al día 2, fiesta de la Comunidad de Madrid, en estas circunstancias. Y por eso le ruego, le requiero también, ¿no? En fin, con todo respeto, para que convoque inmediatamente la moción de censura para ese debate.
Bueno, esa es la declaración de Ángel Gabilondo, una declaración obviamente de urgencia, pero que ha dejado, que está colgada en redes sociales y que por tanto, augura lo que va a ocurrir en las próximas horas o en los próximos minutos, que será una reacción en cascada, obviamente, del resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y justamente, nos vamos a ir hasta la Asamblea de Madrid para conocer cuál es el ambiente que se respira más allá de estas declaraciones del portavoz del Grupo Socialista. Nuestro compañero Pepe Frutos, imaginamos que, en fin, se vive un ambiente de tensa espera a ver lo que ocurre, ¿no?
Pues buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, tensa espera. Una tensa espera, por otra parte, Alipio, a la que estamos acostumbrados desde hace más o menos un mes, pero quizá por esas novedades, ese vídeo, pues hay todavía no hay reacciones concretas de ninguno de los grupos, pero lo que se puede adivinar por los pasillos es que se está a la espera de alguna decisión por parte del Ejecutivo Regional al haberse conocido pues este vídeo de OK Diario. Ángel Gabilondo lo poníais ese otro vídeo en redes sociales, pero el portavoz del Grupo Socialista lo que venía a hacer es insistir en el mecanismo de la moción de censura. Es decir, hay que recordar que es un mecanismo que se activaría cuando la presidenta de la Cámara ponga fecha y en el caso de que la presidenta Cifuentes, como le piden, entre otros Ciudadanos, no presente la dimisión. Ciudadanos, quiero decir, que le pide la dimisión, como todos sabemos. Y es lo que insiste Ángel Gabilondo, que se convoque cuanto antes el pleno de moción de censura para despejar incógnitas. Pero ¿qué pasa hoy? Esto se está llenando un día más de medios, de televisiones, de periodistas de distintos programas. El rumrum qué decisión pueda tomar la propia presidenta Cifuentes en torno a su situación y cómo se haya tomado la difusión de ese vídeo en el que supuestamente está siendo interceptada por un agente de seguridad privada de un centro comercial, precisamente de aquí al lado, por alguna razón, por algún pequeño hurto, parece ser. Entonces, estamos en eso. Esto les ha pillado a Ciudadanos pendientes de una reunión porque no habían decidido si acudirían o no a la fiesta del 2 de mayo, pero tal y como está el ambiente político, el ambiente parlamentario, pues vaya usted a saber qué va a pasar, cómo va a ser esa celebración del 2 de mayo exactamente. Y es todo lo que os podemos contar. De momento, prudencia por parte de todos los grupos. No están saliendo a contarnos sus impresiones porque están a la espera, de lo que estén a la espera, Alipio.
Bueno, en principio, tenemos ese testimonio de Ángel Gabilondo, como decíamos, esperaremos a que el resto de grupos, tanto Podemos como Ciudadanos, se pronuncie al respecto y pendientes también de lo
que
pasa.
Que pase, claro. O no pase, pero a la espera de que dimita. Porque el vídeo y esa pregunta, ¿no?, que se hacen también, que están haciéndose ahora los portavoces que están saliendo ahora mismo del Partido Socialista y que también, nos hacíamos nosotros, ¿no? ¿Quién saca esto ahora? Porque es un vídeo de 2011, en algún sitio ha estado, ¿no? De repente no se ha vuelto realidad, no se ha hecho carne ahora. y en fin, suena todo un poco sucio, ¿eh? Un poco
sí, simplemente sucio. Simplemente apuntar que la sí. reacción de Ángel Gabilondo, hombre, no sé si tiene que ver o no tiene que ver con esta novedad, la ha lanzado coincidiendo, pero es la tesis que mantiene, yeah. independientemente de este nuevo elemento que se incorpora, digamos, al caso Cifuentes, por llamarlo así, como se le está bautizando. Ángel Gabilondo lleva insistiendo pues bastantes días en que no es normal que han pasado semanas desde la formulación de la petición de la moción de censura y la presidenta de la Asamblea, Paloma Tratos, no la haya convocado. Hay que decir que tiene todo el derecho parlamentario, quiere decir, uh-huh. Puede convocarlo cuando quiera, simplemente con 24 horas de antelación. Ahora el problema está aquí, siguiendo la posibilidad que apuntaba Begoña y que está en el ambiente de que Cristina Cifuentes dimita, pues los plazos parlamentarios se podrían complicar.
Pepe, hay Dime. Un punto del Código Ético que Cifuentes obligó a firmar a sus diputados, sí. el punto número 10, que decía que la dimisión sería obligada en caso de incurrir en una falta grave de ejemplaridad respecto a la ciudadanía en el ejercicio de sus obligaciones. Mm-hmm. No es sé verdad, lo verdad. Que piensas, pero vamos, el tema de robar en un supermercado, si se confirma, pues evidentemente no es muy ejemplar.
Pues no, hombre, yo no me gusta calificar, me gusta hacer información, vamos, me gusta, es para lo que estoy, pero hombre, digamos que políticamente es una situación complicada, no se falta la objetividad de informador parlamentario en la Asamblea de Madrid si decimos que esto complica ostensiblemente la situación, esa presunta prueba de que está siendo interceptada por...
Como nos decía Noelia, no ha negado a nadie del entorno que efectivamente sea ella.
Efectivamente.
Que Pepe, que muchas gracias, que son casi las 11 y ya...
Al boletín.
Exacto,
nos
al boletín, ahí. Ya sabes. Luego seguramente tengamos que volver a hablar. Gracias.
Aquí estamos, gracias. Hasta luego.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cristina Cifuentes reúne en la sede del Gobierno regional a su equipo más próximo. Lo hace después de la difusión de un vídeo que publica OK Diario y donde se afirma que la presidenta regional fue sorprendida en 2011 supuestamente robando dos cremas cosméticas en un supermercado próximo a la Asamblea.
Según la información, Cifuentes habría sido retenida durante 45 minutos por los vigilantes del supermercado después de que una empleada la descubriera presuntamente hurtando dos botes de crema. La información asegura que inicialmente Cifuentes negó el hurto y luego dijo a los vigilantes de seguridad que los botes de crema los llevaba en su bolso antes de entrar en el supermercado. Los guardias de seguridad llamaron a la policía y fueron dos agentes de paisano los que identificaron a Cifuentes. En comisaría se les ordenó que la pusieran en libertad, cosa que hicieron tras pagar ella las cremas, según la información de OK Diario.
Una información que lógicamente ya ha provocado reacciones. Vamos a escuchar al portavoz del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo. Insta esta mañana a la presidenta del Parlamento Regional a fijar cuanto antes una fecha para el debate de la moción de censura.
La situación no es sostenible, hay una alarma social enorme, estamos en un clima de tensión y se exige que se dirima este asunto ya con celeridad, por responsabilidad y también por generosidad para la propia presidenta de la comunidad, la señora Cristina Cifuentes. No podemos llegar al día 2, fiesta de la Comunidad de Madrid, en estas circunstancias y por eso le ruego para que convoque inmediatamente la moción de censura para ese debate.
En el Congreso, reacciones también a esta última información. El secretario de Organización del PSOE pide ayuda a los ciudadanos para regenerar la Comunidad de Madrid, Noelia Ontoria.
José Luis Ábalos apela al grupo Ciudadanos para regenerar ya la política madrileña.
Queremos apelar a Ciudadanos nuevamente, porque hemos llegado a un punto evidente de cuál es la situación en la Comunidad de Madrid y cómo procede el Partido Popular. Y si antes ya le pedíamos un apoyo a la moción de censura, ahora lo que le pedimos es un apoyo, sea cual sea la situación en la que nos enfrentemos, en favor de la regeneración democrática y devolver el buen nombre a las instituciones en esta comunidad, que está seriamente dañada por todo lo que está ocurriendo.
Ábalos propone a Ciudadanos que cuando la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, haga la ronda de consultas para convocar la moción de censura, Ciudadanos se inhiba y no dé apoyo al Partido Popular para que la opción de Ángel Gabilondo sea viable. Ábalos no descarta que detrás del vídeo de la presidenta esté el Partido Popular. Dice que es una forma de apearla de la presidencia al modo del PP, enturbiando las instituciones.
Gracias, Noelia. Podemos atribuye a Fuego Amigo la noticia del supuesto hurto de Cristina Cifuentes. La dirección del Partido Popular prefiere esperar a que sea Cifuentes la que se pronuncie. El único dirigente del partido que lo ha hecho ha sido el presidente del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol.
Es cierto que las imágenes son las que son. El relato de los acontecimientos, a mí, permítame que le diga, me parece una absoluta cutrez. Me parece una absoluta cutrez y poco más les puedo decir.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que esta mañana han participado en la recogida de firmas para que el Gobierno revalorice las pensiones conforme al IPC, también esta mañana se han querido referir a este asunto.
Creemos que con los últimos acontecimientos no solo hay que explicarlos, sino que...
No podemos escuchar en estos momentos a Unai Sordo y a Pepe Álvarez, los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, refiriéndose al asunto de que les estamos contando de ese vídeo de Cristina Cifuentes. Ahora sí, escuchamos a los secretarios generales de ambos sindicatos.
Creo que la situación política de Cristina Cifuentes es evidente que es absolutamente delicada y me da a mí la impresión que el hecho de que vayan apareciendo este tipo de cosas, aquí se está moviendo algunas piezas que creo que hacen que su futuro político sea muy, muy oscuro.
Hay veces que es mejor dar un paso hacia atrás y que el país, en este caso la Comunidad de Madrid, pueda dar un paso hacia adelante.
Cuatro plazas de Madrid, solo Pera Lavapiés y la Cuesta de Moya no se convierten hoy en aulas improvisadas. Alumnos y profesores de las universidades públicas madrileñas imparten clase al aire libre para demostrar el esfuerzo y el valor que tienen el hacer un máster en la Puerta del Sol. Está Eva Prat, cuéntanos. Parece que no tenemos conexión con nuestra compañera Eva Prat en la Puerta del Sol. Vamos a ocuparnos ya de la información deportiva porque hoy es noche de Champions, partido de ida de las semifinales entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Laura Cabrera.
Un clásico ya del fútbol europeo. Esta noche el Real Madrid se juega su ser o no ser en Europa. En el Allianz Arena ante el Bayern, el conjunto blanco ha salido vencedor en los últimos precedentes. Eliminó en semifinales al Bayern en 2014 y la temporada pasada lo hizo en cuartos de final. Sin embargo, el entrenador francés Zinedine Zidane no quiere hablar de favoritos.
No hay nada de favoritismo ni por uno ni por otro. Es una semifinal, es completamente distinta a lo que también pasó en el pasado, lo que, bueno, mismo el año pasado, por ejemplo. Estamos aquí en semifinal y lo que queremos ahora es jugar un buen partido. Estamos preparados para eso, sabiendo que vamos a tener que sufrir.
Arbitrará el holandés Bjorn Kuipers. La única baja es la de Nacho. Repetirá el 11 de la final de Cardiff. 3.000 aficionados estarán en las gradas del Allianz Arena acompañando al Real Madrid.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta ahora continuamos muy pendientes de la A6. Allí se ha producido un accidente a la altura del plantío en sentido entrada a la capital que está generando unos 5 kilómetros de tráfico lento con retenciones en esta vía. De hecho, se ha habilitado el acceso libre al carril Busbao, así que tengan precaución si van a circular por aquí. Afortunadamente, eso sí, en el resto de las carreteras de la comunidad de Madrid, tanto en las vías principales como en la circunvalación M40, se circula con total normalidad.
Completamos información en el Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico en general tranquilo. Tenemos que destacar complicaciones importantes, indicar para los conductores que se muevan por la zona de Bravo Murillo, Sor Ángela de la Cruz, que el túnel de Sor Ángela de la Cruz tiene un carril cortado por mantenimiento en sentido de esa de la Villa.
Así terminamos. Más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Pues 7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Se incorpora a esta hora a la mesa nuestro compañero Ángel Rubio. Ángel, hoy un día por delante informativamente emocionante.
Eso parece, Begoña, desde luego que sí. Sobre todo pendientes de esa reunión que mantiene Cristina Cifuentes a esta hora en la Puerta del Sol con su equipo. Ojo, tampoco nos aclaran si ese equipo es el gobierno en pleno de la Comunidad de Madrid o si lo está haciendo con sus asesores y con el núcleo duro del gobierno.
Lo que
vamos
parece
a ver.
Es que de momento nadie ha desmentido que esa grabación sea cierta. En principio es una grabación del año 2011 se ve a Cristina Cifuentes captada por las cámaras de seguridad de un supermercado, el Eroski de enfrente de la Asamblea de Madrid, el Eroski de Vallecas, en donde teóricamente habría sustraído, pues hurtado, porque me parece que técnicamente es un hurto lo que habría cometido, pues unos productos cosméticos.
Es más, el diario que publica esas imágenes, que es OK Diario, asegura que anoche hablaron con la presidenta Cifuentes para decirles que tenían esas imágenes y que las iban a publicar, y ella misma reconoció que eran ciertas. Eso es lo que cuentan los periodistas de OK Diario. Por lo tanto, bueno, pues estaríamos ante unas imágenes verídicas, reales, de lo que, como tú decías, Begoña, de un hurto que se produjo pues en el año 2011, cuando ella era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y como tú decías, en un supermercado muy cercano a la Asamblea de Madrid, en el barrio de Vallecas.
Llama la atención eso, claro, que hayan estado esas imágenes durante 7 años, ¿no? En algún sitio, no sabemos.
Efectivamente.
Dónde. No sabemos dónde.
Esa es una duda, una incógnita que también habrá que averiguar y analizar en las próximas horas, ¿no? Si esa grabación, qué periodo de caducidad o no tienen las cámaras de seguridad esas grabaciones en los supermercados, quién tenía esa grabación.
Eso está en
un cajón. Claro.
Evidentemente,
claro,
a la espera de ser sacado en el momento oportuno, ¿no?
Efectivamente, eso parece. Pero bueno, como decimos, son varios frentes ahora abiertos. En primer lugar, en la Puerta del Sol, esa reunión que mantiene la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con su equipo. Pero también tenemos otro frente abierto, que es el de la Asamblea de Madrid. Lo que está claro es que todo esto que estamos contando en las últimas horas pues puede adelantar la posible consecuencia política para Cristina Cifuentes. Ella ayer mismo decía en esa rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que iba a seguir al frente del Gobierno regional, pero que no sabía si un día, una semana, un mes, un año o 10, ¿no? Ella estaba en una situación política muy complicada por esa moción de censura. Ahora, con estas imágenes que estamos contando esta mañana, que
más
ya entran más
cabe, ¿no?,
en la cuestión personal, incluso, claro, ¿no?, que en la política, pues la situación para ella se pone complicada.
A empujón, de si no dimites, pues vamos a seguir sacando cosas.
Eso es.
Vamos
eso
a irnos, si os parece, de entrada hasta la Puerta del Sol, porque, en fin, lo que pueda suceder en la Real Casa de Correos con esa reunión de la presidenta con su equipo más cercano, pues, en fin, se va a conocer de aquí a los próximos minutos. ¿Cuál es el ambiente que se respira en ese punto? Nuestra compañera Begoña Alarcón seguro que nos puede contar, pues, en fin, lo que está ocurriendo en este momento en ese lugar. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí en la Puerta del Sol, como os podéis imaginar, hay muchísima expectación. Poco a poco nos vamos concentrando los periodistas, los medios de comunicación en la entrada, porque, bueno, hay muchos rumores, pero nada confirmado. Lo que sí sabemos, sí podemos decir, es que Cristina Cifuentes se encuentra reunida a esta hora en el interior de la Real Casa de Correos con su equipo más cercano, con su núcleo duro, entre ellos, evidentemente, Ángel Garrido, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, es también el portavoz del Gobierno regional y es la mano derecha de Cristina Cifuentes en el Ejecutivo de Madrid. En esa reunión estaría también la jefa de gabinete de la presidenta y posiblemente algún consejero más, pero sí tenemos que decir que no es una reunión de Consejo de Gobierno, es una reunión del equipo más cercano a la presidenta Cristina Cifuentes. Aquí de momento hay silencio. Nos informan de que a lo largo de la mañana sí podría haber alguna valoración respecto a ese vídeo, una valoración que podría ser vía comunicado o a través de algún tipo de declaración, pero lo que sí también confirman es que eran conscientes de la existencia de ese vídeo, un asunto que ocurrió en el año 2011 y que, bueno, pues se sabía que existía, pero se le restó importancia porque en aquel momento no llegó a mayores. Lo que no especifican, no hablan las fuentes confirmadas, consultadas por Onda Madrid, es si Cristina Cifuentes piensa presentar su dimisión. De esa reunión suponemos que saldrá algún tipo de decisión al respecto, aunque de momento Cristina Cifuentes se mantiene aquí en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como decimos, muchísima expectación en la Puerta del Sol. Cada vez más somos los periodistas que estamos aquí apostados para conocer los últimos datos, las últimas informaciones respecto a este asunto.
Begoña, la presidenta regional había reactivado su agenda pública en los últimos días. Después de toda la polémica que había suscitado el máster y después de haber estado desaparecida también un tiempo, había vuelto a reactivar esa agenda pública. Hoy creo que en su agenda no había ningún acto, ¿no? No hay previsto ningún acto.
No, hoy no tenía ningún acto previsto. Todos los actos en la agenda oficial correspondían a sus consejeros. Ella no tenía ningún acto previsto. Ayer sí compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Es algo que suele hacer habitualmente, pero que también es verdad que en las últimas semanas ella había estado ausente de esas ruedas de prensa, aunque aquí en la Comunidad de Madrid lo consideraban como algo normal. Efectivamente, ayer compareció y luego tenía otro acto con la toma de posesión del general de división aquí de la Guardia Civil aquí en Madrid, un acto al que ella acudió. Se incorporó en su agenda oficial, aunque también nos dicen que bueno, que Cristina Cifuentes siempre ha estado muy ligada y está muy ligada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde que asumió la delegación de gobierno y bueno, pues quiso estar ayer en esa toma de posesión. Sí es verdad que la presidenta ha reactivado su agenda para dar esa impresión de normalidad, porque en algunos sectores se le había acusado a Cristina Cifuentes de esconderse incluso de inacción de su gobierno. Ayer en el Consejo de Gobierno se adoptaron algunas medidas importantes respecto a esa acción de gobierno. Por ejemplo, bueno, la concesión de medallas es algo que evidentemente tenía que tomarse la decisión ayer, habida cuenta de que el 2 de mayo lo tenemos a la vuelta de la esquina, la próxima semana. Pero también se adoptaron algunas medidas importantes respecto, por ejemplo, a becas para universitarios en riesgo de exclusión, o también se aprobó el plan anual de la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, el plan anual sobre las normativas regionales que se iban a aprobar. Entre ellas, por ejemplo, se apuntaba a la aprobación de los presupuestos regionales para el próximo año. Así que Cristina Cifuentes y su equipo están muy empeñados efectivamente en trasladar una imagen de normalidad, porque ella, la presidenta, siempre ha dicho que seguirá gobernando hasta el último día, sea cual sea ese día.
Bueno, pues estaremos pendientes. Todo parece indicar que, en fin, los movimientos que de momento se están observando, pues apuntan a que se pueda precipitar esa dimisión final de Cristina Cifuentes, y quizás no tanto se pueda haber influido, que también, por el caso del máster, como ahora por una cuestión absolutamente personal que compromete su honorabilidad, su imagen, no solamente pública, sino también privada, y en fin, es una cuestión mucho más personal que otra cosa. De dónde proceda o por qué se ha utilizado este vídeo en este momento, pues en fin, esa es otra cuestión que habrá que dilucidar y habrá que estar pendientes, pero todo apunta que, en fin, que los acontecimientos se puedan precipitar en un día como el de hoy. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra, obviamente, en ese punto, en Sol. Begoña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, aquí estaremos.
Venga, hasta luego.
Y hablábamos de los periodistas que están congregándose allí. Hay algunos que son veteranos, ¿no?, de la información autonómica en la asamblea, sí, pero me refiero que hay algunos que son, habrá de todos los medios que normalmente no están, pero hay gente que sí, que está ya muy curtida en este tipo de informaciones. Uno de ellos es Nino Olmeda, de Servimedia. Buenos días, Nino.
Hola, buenos días.
Son pocas, ¿no?, las veces, a pesar de todos los años que llevas haciendo información en la Asamblea de Madrid, son pocas veces, digo, las que te habéis encontrado en una situación ahora mismo como la que estamos, ¿no?, de tanta incertidumbre, de qué va a pasar. ¿Os puedes imaginar por dónde van a ir los tiros?
Pues no lo sé. Yo es la primera vez después de 25 años que algo tan desagradable está sucediendo, que yo creo que es una continuación de la problemática del máster, que debería haber llevado al PP y a Cifuentes a actuar de una forma más nítida y más rotunda. Y me supongo que alguien, que me supongo que debe ser fuego amigo, pues lo mismo no le ha gustado, cosas que ella ha declarado los últimos días, y ha utilizado todo, incluso los temas personales. Yo creo que en ese tema en concreto, ahí me preocupa en exceso, porque si en lo que se ve en el vídeo es verdad, y si eso sucede, alguien que tiene un nivel de vida económico medio-alto y tiene que acceder a productos, pues se llama cleptomanía, y yo creo que al cleptómano hay que ayudarle, hay que rehabilitarle. Lo que pasa es que normalmente no solo hemos tenido cleptómanos en la presidencia de los gobiernos.
Bueno, ya sin entrar en las valoraciones de efectivamente qué es lo que ha movido a Cristina Cifuentes, porque decíamos, nadie ha desmentido que evidentemente sea ella. Es más, Ángel, decías que incluso los periodistas que han hecho esta información en OK Diario obtuvieron por parte de la propia Cristina Cifuentes la confirmación de que era ella, de que se trataba de ella.
Eso es lo que ha contado Eduardo Inda, que es uno de los directores de ese medio digital, efectivamente, y que ha contado esta mañana en Telecinco, precisamente, que ha sido entrevistado, y contaba que anoche tuvo esa conversación. Nino, tú conoces muy bien la política madrileña, decías que, bueno, 25 años cubriendo esa información de la Asamblea. Todo lo que ha pasado en estas semanas es algo difícil de superar, ¿no? Quizá la reacción que se esperaba por parte del PP o del gobierno regional no es la más adecuada, ¿no?, la que hemos vivido.
Claro, yo creo que se ha tratado de utilizar el método Rajoy, es dejar que escampe después de tanto lluvia, y bueno, yo creo que está perjudicando a todo, está perjudicando al trabajo parlamentario, está perjudicando al trabajo político, porque aquí desde hace varias semanas no hay más tema que interese que el máster de Cifuentes, con lo cual yo creo que en una comunidad donde tiene todavía graves problemas, la recuperación económica no está llegando a todo el mundo, Vallecas y al lado de la Asamblea es un sitio donde hay mucha gente de tercera edad que no recibe el trato que desearía o que sería exigible en una democracia. Sin embargo, eso está pasando a un segundo lugar y hoy todo es el máster de Cifuentes. Yo creo que está haciendo mucho daño a toda la política madrileña, en definitiva, a todo nos está haciendo daño.
Yo lo que pasa que es que ya no sé si tenemos ya capacidad de sorpresa suficiente para entender lo que podría pasar ahora, porque una de las posibilidades también, decías Ángel, que no sabemos si está reunida con su gobierno, con sus asesores, con quién, evidentemente con su gente más cercana para tomar la decisión que consideren oportuna, pero cabe también la posibilidad de que diga que no dimite, porque el argumento que ofrecía esta mañana, ayer, al término del Consejo de Gobierno, era que ella estaba ahí por mandato de los madrileños y que hasta que no... Bueno, pues hasta que no hubiera decisión en contra por parte de los propios madrileños que la habían elegido, pues ella se pensaba mantener al frente de la institución.
Aquí entran dos frentes, yo creo, y Nino, tú a lo mejor no lo puedes ratificar. Por un lado, está esa presión que ejerce la moción de censura, que sería la posibilidad política o parlamentaria ante, bueno, lo que dice Cifuentes, de que va a permanecer ahí. Pero por otro lado, también están las posibles presiones internas del partido que constan, que existen desde el partido a nivel nacional y también desde un sector del partido a nivel regional. Lo que parece, ayer Cifuentes decía que hablaba con el presidente Rajoy, aunque bien es cierto que desde el entorno del PP nacional hace tan solamente unos días, el pasado fin de semana, decían lo contrario, que no había una comunicación directa entre Rajoy y Cifuentes en estos últimos días y que se comunicaban a través de sus entornos. Al final, la decisión, ¿de quién depende? ¿De Cifuentes como presidenta regional o Cifuentes como parte de un partido nacional? En fin, estamos también en esa tesitura, ¿no? ¿De quién puede mandar ahí?
Al principio la responsabilidad debería recaer en ella, pero todo el mundo sabemos que en los partidos hay una estructura jerarquizada casi como en los ejércitos, donde según el rango que tengas, mandas más o mandas menos.
La relación hoy entre partido también, ¿no?
Claro, la relación entre Cifuentes y Rajoy es muy difícil de saber, porque yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que no le dicen la verdad ni al médico. Trabajan para sus medios, para sus internos, para sus externos, pero parece claro que ese tipo de información tan personal lo debería saber solamente o lo conocía alguien de su entorno muy cercano, con lo cual por eso se llama fuego amigo.
Hombre, lo del fuego amigo parece pues evidente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nino.
Muchas gracias a
vosotros.
Hasta
luego, te dejamos que estarás también muy pendiente de lo
Igualmente.
Que pueda pasar.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Volvemos al Congreso de los Diputados. Nuestra compañera Noelia Ontoria, pues nos puedes dar alguna información en relación a este asunto, porque imaginamos que las comparecencias se van a suceder. Ya hemos tenido la de Ábalos, pero seguramente haya más de los otros grupos políticos ahí representados.
Sí, de hecho ya ha convocado el precandidato de Podemos, Íñigo Errejón, a las 11 y media de la mañana, también en el SET. Para haceros una idea, hoy no hay pleno en el Congreso de los Diputados, no hay sesión de control ordinaria porque se debaten los presupuestos generales del Estado, las enmiendas a la totalidad. Y este pleno empezaba a las 12 del mediodía, lo va a abrir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y en principio ese era el hit del día hoy aquí en el Congreso, los presupuestos generales del Estado y si el PNV finalmente votaba a favor de alguna de las enmiendas a la totalidad o daba su apoyo al Partido Popular, que tendría que dárselo en la votación de mañana. Toda esa previsión se ha caído. Ahora todos los grupos están haciendo previsiones para convocar a la prensa para hablar del vídeo de Cristina Cifuentes y a la espera de lo que pueda hacer el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y también de lo que puede decir Mariano Rajoy cuando llegue aquí al Congreso de los Diputados sobre las 12 del mediodía. Ha cambiado totalmente el interés por la actualidad aquí en el Congreso de los Diputados y estamos esperando, como decimos, a Íñigo Errejón. Os lo contábamos antes, ha hablado también el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo ha hecho antes de que se reuniese su grupo parlamentario aquí en el Congreso. Tenían reunión de grupo antes de abordar los presupuestos generales del Estado y, tal como decía Nino, él atribuía a Fuego Amigo el vídeo de Cristina Cifuentes, un vídeo que habrían tenido en el cajón y que habrían sacado, y criticaba así las formas del Partido Popular por sacar ahora ese vídeo y embrutecer la política madrileña, pero también apelaba a Ciudadanos para que no consienta que el Partido Popular siga en la institución de la Comunidad de Madrid. Vamos a escucharle de nuevo.
Un caso de los que estamos viendo, por más que nos lleve a la hilaridad, a la ironía o a cualquier reacción, lo que hay que ver es que tras de ello está en juego la honorabilidad del sistema representativo. Eso es lo que nos debe escandalizar. Por lo tanto, queremos apelar al Partido Popular a que deje de ensuciar las instituciones, deje de jugar con ellas, dignifique el juego político, la situación política, y apelamos también a Ciudadanos a que contribuya a la regeneración democrática tan necesaria en esta comunidad como día tras día vamos comprobando.
Ciudadanos, todavía nadie, ningún diputado de Ciudadanos ha llegado al pleno del Congreso, pero están a punto de hacerlo porque, como decimos, el pleno comienza a las 12 del mediodía y el interés informativo va a estar en los pasillos y no en lo que pueda decir Cristóbal Montoro sobre las cuentas públicas.
Muy bien, Noelia. Pues,
fíjate que ese era otro debate, ¿eh? Alipio, el de las cuentas públicas, claro, el apoyo imagínate. Del PNV, que
ahora bueno, queda ya todo en segundo plano.
¿Qué pasa? Claro, pero ahora lo que sí es urgente es resolver lo que pueda pasar en Madrid y eso, obviamente, pues capitaliza la atención de todos los medios y, por supuesto, pues como no, de todos los políticos en los distintos ámbitos, especialmente donde acabamos de comentar, en el Congreso, también en la Asamblea. Y tenemos a nuestro compañero en las tareas informativas del diario El País, Vicente Olaya, al teléfono. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días en este día de sin vivir.
Bueno, oye, a ver, ¿cómo lo veis? ¿Qué
hombre,
va a pasar?
Creo,
¿qué crees tú?
Hombre, yo primero creo que esto es una venganza política. Bien. O bien, simplemente para forzarla ya directamente la dimisión, para no tener que obligarla a dimitir, sino que ya te tienes que ir directamente. O bien es una venganza por lo que Cristina Cifuentes ha venido denunciando en los últimos años. Ciudad de la Justicia, Canal Isabel II. Tiene que ser de una de esas dos posibilidades. Ahora, a mí esto me deja muy preocupado, ¿eh? Porque que alguien sea capaz de acceder a las cámaras de un centro comercial, guardar la imagen, esa imagen, esté robando o no esté robando, no lo sé, guardarla durante 7 años para sacarla en el momento preciso, te hace pensar cuánta gente puede estar del Partido Popular en las mismas condiciones. Porque también os recuerdo.
Coaccionada, te refieres. ¿Cuánta
claro,
gente puede
o sea,
estar coaccionada?
Claro, es decir, vamos a ver, es que cuando esto se produce, Cristina Cifuentes no era nadie, entre comillas, era la vicepresidenta de la Asamblea, ¿vale? Por lo tanto, no había motivos para pensar que en algún determinado momento hubiera que sacar ese vídeo. Si pasó con ella, con cuántos otros ha podido pasar. Porque no estamos hablando de en 2011 de un personaje súper destacado del Partido Popular. A mí eso me preocupa bastante. Me preocupa bastante como ciudadano. Es decir, ¿qué política es esta?
Sí, que haya un cajón de miserias, ¿no? Que pueda ir saliendo dependiendo del momento político y cuando interese a determinados intereses.
Claro, y luego también me parece muy interesante que se utilice algo personal para atacar a un político. Se puede criticar la gestión, se puede hacer mil cosas, pero ya ir a buscar, no sé cómo decirlo, lo más personal de una persona para atacarla políticamente, también me preocupa muchísimo. Porque tú puedes criticar la gestión de Cristina Cifuentes, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si ha dado mal los contratos, si, digamos, hasta si ha robado en su gestión, pero ya sacar, hacer público algo que es una cleptomanía o un error o un hurto o como lo que tú quieras llamarlo, pues me parece primero que está condenada ya, porque vete a saber tú si lo robó o no. Porque tampoco podemos poner la mano en el fuego y decir,
no, ella
si
no
robó.
Ella no lo ha negado, pero de todas maneras, más allá de eso, es vete tú a saber si hay más cosas de la propia Cifuentes, ya no de otra gente,
esto,
como decías.
Pues puede haber más cosas. Es decir, es que hay un cajón de cosas sucias de las personas, de los políticos, de cosas personales. No sé, a mí me parece un poco preocupante eso, ¿eh? Me parece muy preocupante.
Mucho, la verdad que sí. Pues, Carlos, ¿dónde estás ahora? Carlos. Uy, Carlos.
Vicente.
Ya sabes que no es la primera vez que te llamo, Carlos. Deberías haber respondido sabiendo que ya te conté que tienes un amigo que se parece mucho a ti que se llama Carlos.
Pero no era Javier.
No, era Carlos. Siempre ha sido Carlos.
Dime,
digo que ¿dónde estás ahora, Javier?
Que no estoy en el periódico. Estamos todos trabajando, intentando llegar a lo más profundo de este asunto. Y yo creo que, bueno, pues vamos a ir contando qué está pasando momento a momento, como todos los medios, ahora mismo en Madrid, porque no hay otro asunto ahora mismo en Madrid más que este, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo siempre me equivoco, pero yo creo que dimite, creo. Que no tengo ningún argumento, ninguna pista para decirlo al 100%, pero...
Hombre, pistas pero no, pero ya, argumentos ya como... más a favor de lo que piensas que de lo contrario.
Claro, porque ya es, mira, tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo, o sea, tú sabrás si sigues en esto o no, ¿no? Me da esa sensación, ¿eh? Sí, saber, ojalá subiera aquí el filtro.
Ya, esa es una gran pregunta.
Oye, una pregunta que te hago, Vicente. No sé, es especular, pero en la situación en la que estamos, ¿no te parece a ti que quizás sea... Es decir, lo que perciban los ciudadanos es que si finalmente Cifuentes dimite, no dimite tanto por el caso Máster como porque se ha visto este vídeo, en fin, comprometiéndola con una actuación que, en fin, que va directa a la línea de flotación de la honorabilidad de cualquier persona?
Hombre, es que yo creo que es que ya, o sea, ver a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, supuestamente, porque yo no tengo claro si los llevaba o no sé,
sí.
Pero todos entendemos nuestra idea, ¿no? En un centro comercial, abriendo el bolso, sacando dos cremas, pues es que ya tu imagen está totalmente destruida para siempre. Es que estás machacada, o sea, ya no es el Máster. Que el Máster, más o menos, la verdad es que iban intentando remontar, que si tú más, que claro, también hay que ver también a los de la oposición, claro, o sea, bueno, pero iban remontando, pero a lo mejor podría tener alguna posibilidad de aguantar, ¿no? Pero después de esto, pues yo creo que ya su imagen está totalmente, su imagen política, ¿eh? Uh-huh. Está totalmente destruida, no le queda ninguna posibilidad, aunque nunca se sabe, porque los políticos sorprenden, ¿eh?
Perdóname, porque tenemos noticia, en 15 minutos, comparecencia en la Puerta del Sol. Acaban de comunicar ahora mismo desde el gobierno regional que con esa premura, en 15 minutos va a haber comparecencia. No nos dicen si sale la presidenta Cristina Cifuentes, todo apunta que sí, evidentemente va a ser ella la que va a comparecer a los medios en 15 minutos, y bueno, pues ahí vamos a despejar muchas dudas, en cuestión de unos minutos.
Me decía la compañera que estaba allí que además no les habían dejado acceder a la Puerta del Sol, que estamos previstos, sí, en la calle.
En la calle.
Y por lo tanto eso significa que la crisis es completa.
Pues Vicente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, como siempre.
A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Son las 11:31 de la mañana.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Onda Madrid. Especial informativo.
Son las 11 y 32 minutos de la mañana, pues ya lo saben, en aproximadamente 15 minutos, hacia las 12 menos cuarto, está prevista una comparecencia en Sol y, por tanto, esperamos, en fin, saber a qué obedece realmente, aunque todos podemos imaginar que se tratará de dar explicaciones por parte, no sabemos si de la propia presidenta de la comunidad o por parte de alguno de los miembros de su equipo de confianza, para dar una explicación, entendemos, a lo que, en fin, a lo que aquello, bueno, la información con la que nos hemos despertado esta mañana, ese vídeo publicado por OK Diario, en el que bueno, pues aparecería la presidenta, se ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid vigilada por un responsable de vigilancia y seguridad de un centro comercial, de un hipermercado, porque habría tomado, habría cogido o habría realizado supuestamente el hurto de 12 botes de crema cosmética. En fin, Ese vídeo está en todos los medios, está en redes sociales y es lo que ha provocado esta situación de crisis aún mayor a la que ya veníamos viviendo con el caso del máster de Cristina Cifuentes. Se incorpora a nuestra mesa de comentario, de análisis de la situación, Manuel Marín, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo, ABC. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué valoración hacemos?
Pues la primera, indudablemente, hay que hablar de una crisis política de primera magnitud en Madrid. Lleva extendiéndose durante unas cuantas semanas, pero yo creo que es un límite insostenible para la presidenta.
Estamos ahora mismo en disposición de ofrecerles las declaraciones según se van produciendo en directo de Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar.
Fundamentalmente por las circunstancias en las que se conoce. El supermercado debería haber borrado ese vídeo a los 15 días y no hay ningún trámite judicial. Y alguien, presumiblemente muy de cerca del entorno de la todavía en estos minutos presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, lo ha guardado durante 7 años para utilizarlo como herramienta de chantaje. La señora Cifuentes tiene que dimitir. Tiene que dimitir desde hace mucho tiempo. Pero no tiene que dimitir por esto. Esto es una forma de organizar un relevo en una trama mafiosa. Alguien guarda un vídeo durante 7 años para ahora chantajearla. Pero la persona que ha guardado ese vídeo o quienes han guardado este vídeo durante 7 años y aún así la promocionaron para ser delegada del Gobierno primero y después presidenta de la Comunidad de Madrid, no pueden ser quienes elijan el relevo al frente de la Comunidad de Madrid. La señora Cifuentes tiene que irse, pero el Partido Popular no puede quedarse. Los que han guardado un vídeo durante 7 años para chantajear a alguien de su propio partido no pueden ser los que elijan el relevo. Porque si el relevo lo eligen los mismos que, sabiendo todo esto, la promocionaron, el que venga puede ser igual o peor. No queremos continuar la saga Aguirre, Ignacio González, Cifuentes y ahora el siguiente. Insisto, los que guardaron el vídeo no pueden ser quienes ahora elijan a la sucesión. La señora Cifuentes hace mucho tiempo que lleva mintiéndonos a los madrileños y a todos los españoles. Hace mucho tiempo que sabemos que no tiene palabra. Hace mucho tiempo que tenía que haber dimitido y nosotros le pedimos que el bochorno se acabe ya, que dimita cuanto antes. Ahora bien, la señora Cifuentes tiene que irse, el PP no puede quedarse y, por lo tanto, la moción de censura es más urgente que nunca. Habrá quienes crean que si la señora Cifuentes se va, la moción de censura ya no es necesaria. Todo lo contrario, ahora es más necesaria que nunca. Este conjunto de trama corrupta que ha ido poniendo a unos y quitando a otros, que organiza los relevos, entregando cabezas de caballo en la cama, no puede ser quien nombre al siguiente presidente. Se tiene que hacer con la regeneración y con un acuerdo entre los diferentes partidos. Me voy a poner en contacto con los representantes del Partido Socialista y con los representantes de Ciudadanos para que organicemos un acuerdo entre partidos que en muchas cosas pensamos diferente, pero que en esto tenemos que ir todos a una. Los del chantaje no pueden organizar la sucesión a Cifuentes. La tenemos que organizar las fuerzas políticas comprometidas con la regeneración y para eso es necesario llegar a acuerdos con todos y con todas. Que nadie anteponga por encima de los intereses, de la dignidad de las instituciones madrileñas, los intereses o los cálculos a corto plazo de partido.
Sí, hemos hablado con el director del medio que ha publicado su vídeo y ha negado tajantemente que la persona que se lo ha filtrado tenga nada que ver con la política. Quería saber si esa teoría que defiendes de Fuego Amigo la sacas de algún sitio, es pura teoría o tienes datos.
¿O el supermercado ha infringido la ley? Porque los vídeos se tienen que borrar 15 días después, o alguien ha mantenido un vídeo durante 7 años y lo ha tenido bien guardado para sacarlo justo ahora. ¿Por qué? Por su interés periodístico. Lo tiene ahora, pero ese interés periodístico lo tenía, ¿verdad?, hace un año o hace dos. Si lo ha sacado ahora, a mí me hace suponer que se saca como un mecanismo de chantaje. No lo sé. Son fuentes del Partido Popular las que están diciendo en estos mismos minutos la teoría del fuego amigo. Yo no lo sé. Solo digo que no quiero que quienes utilizan vídeos para hacer chantaje tengan la llave del relevo en las instituciones madrileñas. Quiero que la tengan las fuerzas políticas democráticas. E insisto, yo no voy a hacer sangre con cuestiones personales que a mí me apenan. No voy a cebarme con eso y no creo que nadie tenga que hacerlo. La señora Cifuentes no tiene palabra y ha perdido la confianza de los madrileños hace mucho tiempo, pero no por lo que se publica hoy, sino porque nos lleva mintiendo casi un mes. Lo de hoy, en su caso, merece, yo creo, respeto, y me lo van a perdonar, pero quizá incluso tratamiento. Lo de hoy no es la causa, es un síntoma de que hay quienes quieren dejarla caer.
¿Creéis que hay una intención también en sacarlo ahora para desactivar la moción de censura?
Podría ser posible, pero no tengo más datos. Le llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo a la presidenta de la Asamblea de Madrid que cumpla con su trabajo y que cumpla los plazos, que no vaya dilatando los plazos como ha hecho todo este tiempo. Los ha dilatado hasta el final, casi a llevarlo hasta el último día posible, el lunes 7 de mayo, el último día posible de las fechas que se barajaban, del abanico de fechas que se barajaban. Lo ha ido retrasando y retrasando y ahora sale esto. Pero insisto, no soy de quienes piensan que si sale esto y la señora Cifuentes da un paso atrás, la moción no tiene sentido. Creo que tiene todavía más sentido. No quiero que el destino de quien se pone al frente de la Comunidad de Madrid lo decida alguien que guarda un vídeo durante 7 años. Insisto, no para hacerle un bien a la regeneración democrática. Me ha preocupado cuando he conocido que a la policía se le llama para decirle que tiene que ser inmediatamente puesta en libertad y que esto no se conozca. Eso sí, guardado en un cajón para utilizarlo como herramienta de chantaje para 7 años después. Así no se puede elegir el relevo al frente de las instituciones madrileñas, porque la crisis de confianza en las instituciones de la Comunidad de Madrid, por desgracia, no tiene nombre propio. No ha sido el problema de la señora Cifuentes. Ha sido el problema de saber si la gente se puede fiar de sus representantes y si las normas son iguales para todos. Esa desconfianza que se ha instalado en estos días no la vamos a solucionar sustituyendo a la señora Cifuentes por quienes digan, quienes posiblemente la están chantajeando a estas horas.
El PSOE ya le ha pedido a Ciudadanos que apoyen una investidura de Gabilondo si la moción decae a raíz de la posible dimisión de Cifuentes. Entiendo que Podemos también apoyaría la investidura de Gabilondo.
Nos tenemos que poner de acuerdo y ahí siempre hemos dicho que no hay ningún interés de fuerza política particular o de siglas que prime sobre la necesidad de la regeneración. Lo he dicho en varias ocasiones. En mi opinión, lo que tiene que salir de la moción de censura o de la investidura alternativa no es tanto un gobierno de cambio, ese va a llegar dentro de un año con los votos de los madrileños y de las madrileñas, es más bien un gabinete que garantice la transición hacia unas elecciones limpias, que garantice reglas justas, confianza en las instituciones, elecciones limpias. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo todos. Nosotros ya hemos dicho que vamos a ser todos los flexibles que haga falta para que ese cambio se produzca. Por nosotros, desde luego, no va a ser. Queda pedirle a Ciudadanos que no sea sectario y que elija la regeneración, que en esto podemos ser compañeros de viaje. Debemos ser compañeros de viaje.
una mano, vale, que tiende Rejón a Ciudadanos, que evidentemente ahora mismo es el único escollo para esa moción, pero ellos mismos, ya lo habían dicho por activa y por pasiva, si no había dimisión de Cifuentes, apoyarían esa moción de censura que recordamos como muy tarde sería el día 7 de mayo.
Sí, es más, se hablaba de que el último día para habilitar la fecha tendría que ser el lunes 30 de abril, porque luego ya entrábamos en festivos y con la cortesía de las 48 horas, las 24 que establece la ley, en fin, los plazos que barajaban en el entorno también de Sol, no estamos hablando de la Asamblea, era que la presidenta anunciara la fecha de la moción el lunes 30 de abril.
Pero este ofrecimiento que hace Errejón ahora tiene mucho ya de trampa y de tacticismo, es decir, pretender sumar a Ciudadanos ahora mismo a una moción de censura global contra todo el PP, venga quien venga, prejuzgar que la persona que vaya a venir no tenga unos antecedentes tan conflictivos como los de Cristina Cifuentes. Podemos estar a su guerra, estamos en una precampaña.
Hombre, lógicamente cada uno va a lo suyo.
Yo lo que dudo muchísimo es que Ciudadanos vaya a caer en esa trampa. Las condiciones que ha puesto Ciudadanos ya antes con el máster y hoy con este asunto es que Cristina Cifuentes se marche. Una vez que eso se pueda producir, que yo creo que es cuestión de horas o de minutos, una vez que eso se pueda producir, creo que el panorama se suaviza bastante. Ahora bien, lo que queda es un daño poco reparable a la marca del Partido Popular en Madrid.
Claro,
eso es
que
evidente.
Eso le ha dado argumentos nuevos a Errejón. O sea, Errejón está diciendo lo que llevan diciendo en las últimas semanas, pero además, decir, no solamente por el material que ha aparecido, por ese vídeo de Cristina Cifuentes, sino por cómo ha sido obtenido ese vídeo y quién lo ha obtenido, porque entonces ya pone en duda no a Cristina Cifuentes, sino a quien haya sacado a la luz ese material.
Pero Begoña, fíjate, quien se cobra la cabeza de Cifuentes, a fin de cuentas, es Ciudadanos. Es Ciudadanos quien se cobra la cabeza de Cifuentes. Desde la perspectiva del análisis político, no es quien presenta la moción de censura, en este caso el Partido Socialista, y no es Podemos, que bastante pugna interna, bastantes líos tiene. Es Ciudadanos quien saca rédito de esto. Si finalmente, por una extralimitación en esa búsqueda de rédito, termina apoyando una moción de censura contra quien sea, termina derribando el gobierno de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora ha apoyado, yo creo que ahí sí puede haber un elemento, un mecanismo de victimismo en el PP. Es decir, hay votantes del PP que pueden estar completamente hartos y que, según los sondeos, se están fugando hacia Ciudadanos. Cosa distinta es que Ciudadanos, una vez que Cifuentes haya caído, se dedique a avalar, por ejemplo, la presidencia de un socialista apoyado con Podemos. No creo, no es mi opinión ni mi análisis, que Ciudadanos llegue a ese punto. Rentabilizará, de alguna manera, la caída de Cifuentes, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, insisto, el que tiene trabajo por delante es el Partido Popular. Gobierne quien gobierne la Comunidad de Madrid, y desde luego en un reciclaje moral y desde la perspectiva de la ejemplaridad absolutamente necesario en el año que queda hasta las nuevas elecciones.
Vamos a seguir analizando con opiniones de otros compañeros de las tareas informativas, porque obviamente todos los medios estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en breves minutos en Sol con la posible comparecencia de Cristina Cifuentes o alguien de su equipo para dar una respuesta a todo lo que estamos contando. Nos vamos con nuestro compañero de las tareas informativas del diario El Mundo, Ferran Boiza. Buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, a ver, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué crees que va a ocurrir?
Bueno, yo creo que estamos viviendo los últimos minutos de una época en el Partido Popular, de una época que acaba, seguramente acabará con la dimisión de Cristina Cifuentes en los próximos minutos, y que son, bueno, estamos viviendo episodios que son propios de un partido en descomposición. Yo discrepo de lo que decía nuestro compañero Manuel Marín, de que quien se cobra la cabeza de Cifuentes es Ciudadanos. Yo creo que quien se cobra la cabeza de Cifuentes es un sector del PP contra el que la propia Cifuentes intentado luchar estos últimos meses, y ese sector es el que se va a cobrar la cabeza de Cristina Cifuentes hoy. Recordemos que este vídeo es del año 2011, recordemos el contexto en el que se produce la grabación de este vídeo. Había una guerra abierta en la Comunidad de Madrid, entre diversos sectores. En esa época se investigaba a González, al posteriormente presidente de la Comunidad de Madrid en Colombia, se investigaba a Manuel Cobo, en la mano derecha de Gallardón. O sea, se montó la Gestapillo, que era, como todos recordamos, un grupo de policías que presuntamente, porque el caso quedó archivado, se dedicaba a seguir y a hacer informes sobre el políticos de la Comunidad de Madrid. O sea, en ese contexto es en el que se produce también la grabación de este vídeo y seguramente la no destrucción de este vídeo, porque en 15 días tendría que haberse destruido según la normativa y no se hizo. Alguien se lo guardó porque consideraba que en el futuro le podría ser de utilidad y efectivamente ahora lo ha sido. ¿Quién ha filtrado, quién no ha filtrado? Eso no lo sabemos. Lo que sí que es verdad es que la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que hay un sector del Partido Popular en el que podría englobarse a Francisco Granados, por ejemplo, que no le perdona su virulencia en la lucha contra la corrupción, que no le perdona, que la responsabiliza, de hecho, de que pasara un año más en la cárcel porque la abogacía de la Comunidad de Madrid no apoyó su libertad provisional. O sea, es una guerra, estamos asistiendo a los últimos estertores de una guerra abierta en el Partido Popular de Madrid. Por eso también discrepo de lo que decía Rejón, si mañana, pasado, dentro de una semana, Ángel Garrido, por ejemplo, se hace cargo de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido es una persona que ha estado fuera de todas esas batallas internas, por tanto, estaría absolutamente legitimado para ejercer la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero por eso decía que yo creo que no se cobra la pieza ciudadano, sino que se la cobra un sector del Partido Popular. La semana pasada nosotros explicábamos cómo Cristina Cifuentes había contraatacado de alguna manera, llevando a la justicia los 80 millones de euros que presuntamente se malversaron en la Ciudad de la Justicia, apuntando directamente la responsabilidad en Esperanza Aguirre. O sea, es cierto que ella ha cometido muchos errores, el del máster es un error, lo del supermercado seguramente es otra cosa, yo no quiero entrar en eso porque serían consideraciones más personales, lo del supermercado es otra cosa, lo del máster es un error gravísimo, ella ha cometido muchos errores, efectivamente, pero lo que no se le puede negar es que ha intentado hacer limpieza en el PP de Madrid y en la comunidad, y que eso seguramente está también detrás de lo que estamos viviendo en los últimos días.
Ferran, sí, tienes toda la razón. Sí. Yo me refería a una rentabilidad o rentabilización de este asunto por Ciudadanos en futuras elecciones. Quiero decir, yo creo que es uno de los partidos que va a resultar beneficiado de esto porque ha formado parte muy activa de esa exigencia de dimisión. Es verdad que los responsables probablemente de todo este operativo y de toda esta operación contra Cristina Cifuentes provengan de Fuego Amigo. Yo no tengo ninguna prueba, ningún indicio, pero sería bastante ingenuo pensar que no es así. En eso te doy toda la razón. Y hay una parte del PP de Madrid que efectivamente o del antiguo PP de Madrid que se cobra esa pieza. A mí de eso no me cabe duda, aunque yo no tengo ningún tipo de prueba para poderlo demostrar. Yo hablo desde una perspectiva política de lo que pueda pasar a partir de ahora si efectivamente, como todos estamos pensando, en cuestión de minutos, Cristina Cifuentes desaparece. Y lo digo porque el panorama político en Madrid es tremendamente convulso en todos los partidos, con lo cual yo no sé si atribuirlo a la tardía del invierno en irse y a un frío excepcional o a la llegada de la primavera, pero algo ha convulsionado Madrid en muy poquito tiempo y tengo la sensación de que es Ciudadanos el partido que más está capitalizando esta crisis, más allá de que en el PP estén volando cuchillos, vendetas, facturas al cobro muy antiguas y venganzas directas por muchos motivos. De eso yo creo que lo sabemos y conocemos todos.
Pues sí, yo creo que lo que está sucediendo también es que en Madrid de alguna manera se está ensayando la guerra por la hegemonía, especialmente del centro-derecha, pero también del centro-izquierda. Yo creo que no se puede aislar de lo que ha pasado en las últimas semanas en Madrid con la exigencia de Ciudadanos de que dimitiera Cifuentes, la presentación de la moción de censura por parte de Ángel Gabilondo, forzado por Ferraz, como explicamos en El Mundo el domingo, la guerra interna en Podemos, que no es una guerra de Madrid, sino que es un intento de asalto incluso a la Secretaría General de Podemos a nivel español, ¿no? O sea, yo creo que en Madrid se está ensayando la guerra que tendremos en los próximos meses por la hegemonía en el centro-derecha entre PP y Ciudadanos y en el centro-izquierda entre el PSOE y Podemos. Y es el laboratorio en el que todo eso está explotando también por los errores que se han cometido, evidentemente, por parte de la presidenta Cristina Cifuentes, que no supo atajar el problema, la polémica del máster en el primer momento y nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que precisamente es eso. En Madrid se está empezando a ensayar esa guerra que vamos a tener, yo creo, los próximos meses a nivel español.
Pues Ferran, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguimos pendientes de, en fin, lo que ocurra en los próximos minutos. Gracias Ferran.
A vosotros.
Hasta luego, buen día.
Gracias, Ferran. Bueno, por cierto, que esa comparecencia de Cristina Cifuentes no se va a producir en la sala habitual de gobierno, en la que le vemos todos los martes a Cristina Cifuentes o al portavoz del gobierno dar esa rueda de prensa, sino que va a ser en la sala que está junto al despacho de Cristina Cifuentes, lo que también nos puede dar una pista. O podemos interpretar de por dónde van a ir las palabras de la presidenta regional. Quien ha hablado ya es Fernando Martínez Maíllo, por parte del PP Nacional. Lo ha hecho en los pasillos del Congreso, así que nos vamos a ir hasta allí. Noelia, ¿qué es lo que ha dicho Maíllo de todo esto que estamos contando?
Sí, Maíllo nos remitía precisamente a las palabras que va a dar Cristina Cifuentes. Vamos a escucharle.
Cristina va a hacer una comparecencia en los próximos momentos. Ella es la que tiene que hablar y dar las explicaciones oportunas. A sus palabras nos remitimos desde la Dirección Nacional y esperemos que en los próximos minutos podamos salir de dudas. En todo caso, evidentemente estamos ante una situación grave y vamos a esperar acontecimientos en los próximos minutos y a sus palabras nos remitimos. Muchas gracias.
¿Esos acontecimientos son la dimisión, señor Maíllo?
No ha querido contestar Fernando Martínez Maíllo, así esos acontecimientos son ahora la dimisión. Maíllo hablaba justo antes de que comience el pleno de presupuestos en el Congreso de los Diputados. También esperamos al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, en unos minutos aquí en el Congreso.
Porque ese debate de presupuestos está previsto que empiece a las 12, ¿no, Noelia?
Está previsto que empiece a las 12 con Cristóbal Montoro, pero en la agenda del presidente del Gobierno ayer se anunciaba que Mariano Rajoy acudiría junto a otros miembros del Gobierno a la exposición inicial que hará Cristóbal Montoro de las cuentas públicas para 2018. Están entrando ahora los diputados, algunos en el hemiciclo, pero no vemos de momento a Mariano Rajoy. Eso sí, os podemos decir que el coordinador general del Partido Popular ha entrado, después de hacer esas declaraciones, con una cara muy seria por el pasillo del Congreso de los Diputados y que nos remitía las palabras que pueda dar Cristina Cifuentes ante este caso que él califica como grave. El conocimiento de ese vídeo de Cristina Cifuentes en un supermercado.
Bueno, pues esas son las palabras del coordinador general del PP. Una situación grave, remite a esas palabras de Cifuentes. Carlos Dávila, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué te parece todo esto que estamos contando, la publicación de ese vídeo en OK Diario?
Pues yo creo que es el estoconazo a Cristina Cifuentes, si como parece el vídeo es auténtico y la persona que está retratada en ese vídeo es ella, es el estoconazo. Oía muy atentamente cuando venía los comentarios que estabais haciendo aquí y me parece muy oportuno hablar del fuego, amigo, yo no tengo la menor duda. El periodismo de investigación efectivamente existe, pero existe porque antes hay una pista, hay una filtración, esto es evidente, sucedió con el Watergate, que es el epígono de lo que es la investigación en periodismo y ha sucedido en este caso. Cristina Cifuentes pisó muchos callos. Hay que recordar que si el vídeo este se produce cuando el consejero del Interior del Gobierno de Madrid es Granados.
Sí, lo comentaba ahora Ferran también.
Granados. A Granados, si ha habido una persona contra la que Cristina Cifuentes ha intentado hacer el paradigma de la limpieza de corrupción, ha sido sobre Granados. Es decir, aquí todas las pistas, sin tener ningún tipo de indicación, como decía hace un momentito Manolo, todas las pistas indican que probablemente. Veo que está saliendo Cristina Cifuentes ya en este momento.
Sí, vamos a escuchar en directo.
Cuando terminen de colocar el atril, escucharemos en directo la declaración de Cristina Cifuentes. En cualquier caso, nosotros sí que estamos viendo la imagen y se la ve tranquila. Vamos ya.
Como consecuencia de unas informaciones que han aparecido esta mañana en un medio de comunicación, son unas informaciones que vienen a dar un paso más en lo que sin duda alguna supone una campaña de acoso y derribo, una campaña que ya dura bastante tiempo, una campaña que dejó de ser política para convertirse en personal, porque yo creo que en todo esto se han traspasado unas líneas rojas evidentes
y se ha llegado indudablemente a más allá de la política, más allá de la profesión, más allá de la gestión, pues se ha llegado lógicamente a realizar un ataque personal, en este caso contra mí, como presidenta de la Comunidad de Madrid. La grabación que ha aparecido esta mañana en los medios es una grabación del año 2011, que ya se conocían, algunos de los medios suyos la tenían porque ya fue circulada. Todos ustedes saben que yo he sido espiada, que se han hecho dosieres contra mi persona y algunos han circulado y circulan por las redacciones, que he sido investigada desde hace años, antes, mientras era delegada del Gobierno y no sé si también mientras he sido presidenta de la Comunidad de Madrid. Y este vídeo, que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida, los aboné. En ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia, pero esa grabación pues se ha utilizado en este momento pues para, digamos, ir, como les decía al principio, más allá de lo político y querer rematar alguna clase de campaña personal. Ya se me intentó extorsionar hace apenas un par de años con ese mismo vídeo. Yo lo puse entonces en su momento en conocimiento de la Policía Nacional, pero como digo, pues ahora algunos medios, algún medio lo ha decidido publicar. Y yo lo que les quiero decir es que en esta cuestión se han traspasado todas las líneas rojas. Yo sin duda he cometido, como cualquier otra persona, supongo, muchos errores a lo largo de mi vida, errores personales, errores políticos, profesionales, de todo tipo. Seguiré cometiéndolos, sin duda alguna. Me he saltado también semáforos en rojo. Seguro que he hecho cosas peores, como cualquier otro. Pero creo que todo, toda mi actuación, toda mi vida, se ha puesto en tela de juicio, se está poniendo en tela de juicio y se está haciendo además con un interés determinado, que no solamente es acabar con el adversario político, sino también destruir a la persona. Yo sé y soy consciente que desde la Comunidad de Madrid haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio, probablemente esto es parte de ese precio que hay que pagar. Y les quiero decir también que en la situación política que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, una situación en la cual hay una moción de censura planteada para las próximas semanas, los próximos días ya casi, porque hay una fecha límite para su convocatoria y también para su celebración. Yo a lo largo de los últimos días he estado hablándolo con mi equipo, con otras personas, y había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una decisión meditada, no es una decisión ni mucho menos que tomo de manera improvisada, porque como les digo, tenía previsto hacerlo el día 2 de mayo después de los actos institucionales, por un motivo, exclusivamente por un motivo, es que yo creo que en la vida por encima de los intereses de uno hay que pensar en los intereses generales. Indudablemente la amenaza, la posibilidad real de que la izquierda del Partido Socialista junto con Podemos y el apoyo de Ciudadanos pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid, pues indudablemente es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho, y hace ya algunos días tomé la decisión de que mientras yo pudiera iba a tratar de evitar que todo eso que hemos estado construyendo a lo largo de todos de los últimos 3 años, esa gestión, que yo creo que ha sido una gestión, insisto, con sus luces y sus sombras, una gestión razonablemente buena, una gestión donde hemos trabajado buscando siempre de qué manera podíamos hacer las cosas lo mejor posible, ayudar a la gente, crear empleo, hacer política social, ayudar a las personas que más lo necesitan con medidas muy concretas, bajada de tasas universitarias, el abono de transporte joven, la congelación de las tarifas del transporte público, becas educativas en una cifra histórica como no había habido, y bueno, les podría realmente hacer un balance importante de una gestión que yo creo que ha sido buena, que ha conseguido situar Madrid a la cabeza de España en crecimiento económico, en creación de empleo, con más de 120.000 puestos de trabajo creados en el último año, con una política fiscal, además, que es la más baja. Creo que todo eso, toda esa gestión no se podía ni se puede, ni yo quiero asumir la responsabilidad de poner en riesgo toda esa gestión, todos esos logros, porque la alternativa es un gobierno de izquierdas que indudablemente no solamente subiría los impuestos y destruiría muchas de las cosas que se han hecho, sino que yo creo que llevaría a cabo una gestión negativa para los madrileños, que además no es la que los madrileños han votado. Por eso yo he tomado esta decisión. Por eso yo ya tomé hace unos días esa decisión de dar un paso atrás para evitar que la izquierda gobierne en Madrid. Una decisión que anticipo porque, a consecuencia de lo de hoy, indudablemente aquí ya entran en cuestión otros factores, entran en cuestión los factores personales. Yo he aguantado más de 34, 35 días aproximadamente de una exposición permanente. Linchamiento también ha habido, mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire. Verdaderamente creo que ha aguantado mucho. Pero lo que ha ocurrido hoy ya traspasa una línea. Se han tomado imágenes, se han tergiversado de alguna manera, porque yo ya les he explicado que fue un incidente sin mayor importancia, algo completamente involuntario. No me di cuenta de aquello, se solucionó en el momento, yo aboné los 40 euros y punto. Y que después de haber sufrido, como digo, intentos de extorsión, pues que se utilicen esas imágenes contra mí. Yo no quiero dañar a mi familia, en primer lugar, que es por quien tomo esta decisión, por mi familia, para que no sigan sufriendo este calvario, por mi familia, insisto, y luego porque creo que es lo mejor para la Comunidad de Madrid, que creo que es lo mejor para los madrileños y, por supuesto, creo que también es lo mejor para mi partido, para el Partido Popular. Yo quiero agradecer a muchísimas personas, a tantas que probablemente me olvide alguna, y por tanto no voy a hacer menciones específicas a nadie, sino más generales. Lo primero, a mi familia, que siempre está ahí, que siempre ha estado ahí, que siempre estará apoyándome. Ellos saben quién soy, me apoyan y son el motivo por el cual yo sigo adelante, mi madre, mis hermanas, mis hijos, mi marido, absolutamente todos. En segundo lugar, mi equipo, a quien tanto debo, con quien tanto he pasado, a todos de manera colectiva y también de manera individual, gracias de verdad por vuestro trabajo, por vuestro cariño, por vuestro apoyo, porque siempre he podido contar con vosotros, porque lo hacéis fenomenal y porque para mí ha sido un privilegio poder trabajar con vosotros. Y mi agradecimiento especial a los madrileños y las madrileñas, a todas las personas, no solamente que me votaron hace 3 años, que confiaron en mí, a todas las personas que siguen confiando en mí. Espero que muchos de ellos entiendan que la resistencia de las personas tiene un límite y yo ya he llegado a ese límite. No tiro la toalla, creo que es lo mejor para todos. Sinceramente, creo que aquí el mal mayor sería la izquierda radical gobernando en la Comunidad de Madrid. Yo eso no lo puedo permitir. Y, por tanto, gracias. Me voy con la cabeza muy alta, me voy con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal, eso no lo voy a negar, pero me voy muy orgullosa, me voy muy satisfecha. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Creo que hemos conseguido que la vida de muchos madrileños sea hoy mejor que lo era hace 3 años casi, cuando yo tuve el honor de empezar a gobernar. Para mí ha sido un privilegio ser presidenta de la Comunidad de Madrid, un privilegio difícilmente alcanzable. Me quedo con lo bueno, que ha sido mucho, muchísimo. Lo malo lo intentaré olvidar. Y agradecerles a todos ustedes su labor informativa, aun sabiendo que a veces también ustedes, no ustedes personalmente, sino sus medios, deberían de hacer una reflexión de si en la vida vale todo y cuáles son las formas de conseguir lo que uno persigue. En cualquier caso, espero de verdad que se reconduzcan ciertas cosas en el futuro, todas esas líneas rojas que se han traspasado, que yo jamás creí que ocurriría, de utilizar la vida personal de personas que además en este caso, como digo, hemos sido víctimas de investigaciones, espionajes, todo tipo de cosas. Algunos de ustedes lo saben, esto no es de ahora. Viene de la época anterior, incluso la delegación de gobierno. Pero yo, insisto, me voy satisfecha y quizá el resumen de cuál es mi sentimiento en estos momentos es que a pesar de todo, a pesar de la dureza del momento, a pesar del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí y eso para mí es lo más importante. Así que a seguir y mucha suerte. Encantada, ahí no voy a admitir preguntas. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues termina esa declaración institucional de Cristina Cifuentes en la